Hola, muy buenas noches, queridos amigos, oyentes, amigos del Abrazo del Oso. Bienvenidos, como cada miércoles, a esta nueva edición del programa en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en nuestra web en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo, donde tenemos muchísimos amigos y cada vez más. Bienvenidos, como digo, a estas dos horas y media de radio, El Abrazo del Oso, en la que vamos a intentar ofrecerte todo aquello, bueno, pues que suele caber dentro de un abrazo de oso, nuestros temas habituales, la ciencia, el misterio, la literatura, el cine, la poesía, bueno, es que son tantos temas. Y hoy la astronomía también, hoy vamos a tener un poquito de misterio, bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. Qué mejor que descubrirlo a lo largo de este tiempo de radio, ¿verdad? Pues no voy a quitar yo tampoco ahora el misterio contándolo todo en el primer minuto del programa. Vale, ya parece que suena mejor mi voz, ya me he enrollado, así que vamos a dar comienzo a este programa. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Son las 10 y 40 minutos de la noche. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 28 de enero del año 2009. Estamos en riguroso directo. Ahora mismo, los que nos oigan en podcast, pues no. No estamos en riguroso directo. Pero estaremos en riguroso podcast grabado para que lo disfrutes en cualquier momento de la semana en nuestra web. Bienvenidos. Vamos a presentar al programa, al equipo completo, Fernando Moreno y Ángel González en la técnica, representante del equipo. Don Fernando, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo va la semana? ¿Qué tal los Reyes Godos?
Muy buenas noches.
Sí.
Buenas noches.
Ahora, perfecto. Sí. Se te oía lejos, pero se te oía. Es que es lo que tienen los técnicos, siempre se ponen bajitos, no sé por qué, para no llamar la atención.
Claro, es que nosotros hacemos...
Otra labor.
No, sí, no, eso de hablar no se nos da mal. Se nos da mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, pues nada. Vale, estaré a hablar. Es que no hay nadie más, Fernando. O sea, que te vas a tener que hablar.
Bueno, pues
solo estoy yo, nada más.
Solo cuando no hay nadie más.
Mentira, porque luego tendremos a Ángel González, que también vendrá dentro de un ratito. Ana Muñoz.
Claro, cuando venga Ángel ya no hablaré más, ¿no?
Irene Mala Fernández, persona. Luis Illana en la redacción. Y la gente de Bosque Cebrián, pues también haciendo posible partes maravillosas de este programa. Partes que vamos a contar ahora mismo. Pues en este programa de hoy vamos a empezar con un tema que ya adelantábamos en el primer programa del año. Hoy vamos a recordar que estamos en pleno 2009, año internacional de la astronomía, uno de nuestros temas favoritos, así que vamos a hacer un pequeño repaso sino que os vamos a poner sobre la pista de muchas cosas que van a pasar durante los próximos 12 meses, que todavía no las conocemos todas, pero las iremos descubriendo y vamos a pediros ayuda para ir descubriendo qué actividades, qué cosas van a moverse en el mundo de la ciencia y de la astronomía, en vuestras calles, en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, en vuestros países, y vamos a intentar contarlas a lo largo del año aquí en el programa. Una propuesta que os hacemos, que esperemos que funcione con vosotros. También recordaremos por qué es el año 2009 el elegido para la astronomía. Haremos un poquito de historia, pues este año se cumplen 400 años desde que ocurrió algo bastante importante para la astronomía. Luego lo descubrimos. Por supuesto, tendremos nuestro... Le ha dado un susto a Fernando ahora mismo con ese por. Es que las matemáticas siempre se me dieron muy bien. Tendremos nuestro abrazo del bosque, nuestra sección de ecología, donde veremos las noticias, la actualidad sobre el medio ambiente y nuestra agenda ecológica. Y también conoceremos qué se cuece bajo las ramas del bosque, en bosquecebrian.es, en el foro y con todas las actividades. En plena actividad que está el bosque preparando ese 28 de febrero, primer aniversario de la plantación del bosque de Cebrián en Riva de Sadelices, en Guadalajara. Contaremos un poco cómo está el asunto y os animaremos a informaros a los que todavía no conozcáis en qué estamos liados con este tema. Nos pondremos al tanto de lo que pasa en el bosque, como decimos, y de lo que pasa fuera del bosque en nuestro mundo ecológico. También tendremos un poquito de misterio, nos meteremos en la trampilla del sótano y hoy daremos importancia a nuestro cine, bueno, como todos los días, la verdad, pero es que hoy lo hacemos con un estreno. Hemos mandado a uno de nuestros colaboradores con traje y corbata, con Tom Cruise, a ver qué es de esta última película, Valquiria, que se ha presentado ayer en Madrid. Valquiria, además con tema histórico de trasfondo que puede ser de mucho interés para los que seguís el programa. Una trama histórica que sucedió durante la Guerra Mundial contra Hitler, uno de sus propios hombres de confianza que intentó asesinar a Hitler y falló. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo contaremos, que es de Valquiria. Tendremos nuestra serie de televisión, nuestro pequeño concurso de series de televisión. Contaremos cómo esta semana nos han plagiado con cariño.
Y cómo nos contaremos también cómo nos han...
¿Y cómo es posible que no acertarais la semana pasada?
¿Cómo?
¿Verdad? Nos preguntaremos por qué no acertasteis, cuando lo pusimos más fácil que nunca, muy a nuestro pesar, ¿verdad?
Lo pusimos muy fácil, sin querer, y nadie nos avisó, claro, ahí claro. Los oyentes callados para intentar acertar, y encima no acierta.
Bueno, pues lo volveremos a intentar y nos reiremos un ratito. Mucho humor en la última parte del programa, bueno, durante todo el programa. Venga, pues vamos a recordar los métodos de contacto, las formas que tenéis para comunicar con el abrazo del oso, con este programa que basa mucho de su existencia en vuestra participación. De hecho, muchos de los que hacéis posible este programa, muchas de las secciones, pues sois oyentes también. O lo fuisteis en su día y ahora pues solo nos mandáis las secciones y no nos escucháis o cosas parecidas. Pero el caso es que somos un programa de la gente para la gente. Así que os ponemos sobre la mesa el correo electrónico y el teléfono. Por ejemplo, empezamos con el teléfono, que es el clásico método habitual que podéis usar durante las 2 horas y media de programa. Y es el siguiente.
Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529.
Te he dicho que no me pises, Irene. No me pises. Cuando estoy hablando, no te lances.
Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es.
Se me están revelando las máquinas, esto ya es...
Llámanos, 91-505-3529.
Vale, Fernando, luego te doy un capón. Pues nada, yo creo que ha quedado claro. Os ha dado tiempo y hemos repetido 2 veces las formas de contacto. Las podéis usar, como digo, a lo largo del programa o a lo largo de la semana, el correo electrónico o a través de nuestra web en www.elabrazodeloso.es, donde vamos actualizando lo que vamos haciendo con los programas grabados, donde se pueden descargar, y nuestro taller literario, donde bueno, pues vamos colgando cositas y vuestras aportaciones. Así que ya sabéis.
Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es.
Ay, Dios mío. Bueno, pues todo dicho, es el momento de empezar. Nos vamos a meter de lleno con la astronomía. Vamos a conocer de qué va esto del Año Internacional de la Astronomía 2009 que convoca la UNESCO. Como decíamos ya en el primer programa del año, anunciamos que este 2009 iba a ser especial para los amantes de lo que pasa más allá de nuestro pequeño planeta Tierra. El año 2009 ha sido declarado Año Internacional de la Astronomía y, como no puede ser de otra manera, la comunidad científica se ha estado preparando para poner en marcha una serie de actos que van a acompañar a este nombramiento. El primer paso se dio en París, en la capital francesa. Se dio el pistoletazo de salida hace 10 días de las celebraciones por parte de la UNESCO. El objetivo, acercar los misterios del cosmos a los habitantes del planeta azul con 12 meses de actividades de todo pelaje. El año fue elegido por ser el 400 aniversario de que un científico italiano se dejara los ojos tras construir su primer telescopio. Se llamaba, ya lo sabéis, Galileo Galilei. En España han sido hoy la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, Catherine Cesarsky, y nuestro príncipe Felipe, los encargados de darle la dimensión pública que se merece a este hito que pretende eso mismo, poner en primera plana la magnífica situación en que se encuentra la ciencia astronómica en el mundo y en España, y el valor de sus aportaciones a una sociedad que, crisis y reaccionarios aparte, mantiene cada día miras mucho más amplias y objetivos mucho más ambiciosos para el futuro. La sociedad en general y nuestros jóvenes en particular están en el punto de mira de esta iniciativa internacional por demostrar las maravillas del universo a todo hijo de vecino. Como ejemplo, podemos aportar el dato de que más de 150 instituciones en España se han puesto en marcha para abrir sus puertas con actividades especiales de todo tipo relacionadas con el espacio. Miles de voluntarios se encargarán de ponerlas a disposición de todos aquellos que queráis aprender a soñar con las estrellas y sus enigmas. Muestras de lo que podremos encontrar este año en nuestros museos, ayuntamientos e instituciones científicas tenemos para dar y tomar y van a surgir, pero bueno, vamos a quedarnos con una, por ejemplo, una muy llamativa. Tenemos que irnos al mes de abril, cuando haga menos frío, para encontrar una iniciativa que implica a más de 140 países. Se llama 100 horas de astronomía y consta de la apertura al público de multitud de telescopios con los que poder ver de primera mano lo que observan diariamente los científicos. Y lo dicho, os vamos a animar a utilizar el abrazo del oso como antena receptora de las muchas actividades que van a tener lugar estos próximos 12 meses en todos los rincones de España o del mundo, allí donde nos escuches. Sería muy bonito, esa es la idea, conocer iniciativas tan diferentes pero con tanto en común como las que se van a poner en marcha por todas partes y ponerlas aquí sobre la mesa, al calor de la radio. Ya sabéis cómo hacérnosla llegar. Ya ha estado metiéndose entre medias la voz en off para recordarlo. Si no, luego lo comentamos otra vez. Venga, vale, lo comentamos otra vez. A ver, voz en off. ¿Cuál es el teléfono de contacto del programa? Por si queréis contarnos algo ya durante la emisión de hoy. ¿No? Ahora no está. La he pillado. Tanto meterse entre medias, ahora ya no. Ahora el ordenador me respeta y se mantiene al margen.
Nuestro correo electrónico.
Correo encima no va a hacer caso.
elabrazodeloso.es.
Dije el teléfono. Estos ordenadores. La ciencia avanza, pero nuestro ordenador no me entiende. El teléfono, hombre, el teléfono.
Llámanos. 91-505-3529. 91-505-3529.
Y el correo electrónico, ya sabéis, ahí podéis mandarnos vuestras, vamos, las cosas que van pasando en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, alrededor de este 2009, Año Internacional de la Astronomía.
Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es.
Pues ahí lo tenéis. El 2009, Año Internacional de la Astronomía, un año que nos va a reportar momentos estelares, nunca mejor dicho. Bueno, para terminar, decir que el príncipe aprovechó el acto en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para recordar aportaciones que han podido tener, bueno, parientes suyos a la ciencia astronómica, como por ejemplo la construcción por parte de Carlos III del Observatorio del Retiro en Madrid, donde mandó instalar un telescopio reflector Herschel de 25 pies, vamos, lo último de lo último, en el año 1790. Aparte de este comentario claramente corporativista, el príncipe también hizo alusión a la imprescindible necesidad que tienen los países como España de invertir en ciencia y tecnología, a pesar de las dificultades económicas. Y es que, amigos, el pan para hoy y hambre para mañana no tienen nada que ver con el desarrollo. Hay que pensar en el futuro y no en el dinero fácil e instantáneo. En la ciencia tenemos un camino por el que seguir creciendo de verdad, en conocimiento, en bienestar, y no tanto que también en el aspecto económico, que parece ser lo único que importa a todas esas mentes planas que nos gobiernan de un modo u otro. Ciencia para crecer, como de verdad hay que crecer. ¿Qué te parece la iniciativa, Fernando? Sobre todo para los jóvenes, ese intento de hacer que descubran el cielo, las maravillas que hay ahí, no se queden tan apegados a la tierra, a lo que hay bajo tierra. No me refiero a lo que hay bajo tierra, que eso también tiene mucho interés en cuanto a lo que arqueología se refiere. Me refiero a que los jóvenes parece que, vamos, toda la vida, no ahora, sino que parece que tenemos la tendencia de mirar mucho a nuestros botones y no fijarnos en lo que hay alrededor. Y el que es capaz de soñar un poquito más allá, de preguntarse simplemente con curiosidad por qué esas luces están ahí arriba y qué es lo que ocurre a millones de kilómetros de aquí, el que es capaz de hacer esto, pues yo creo que tiene mucho avanzado en cuanto a disfrutar la vida, aunque sea, ¿no?
Que pues sí, ¿no? Es una iniciativa.
Una iniciativa,
sí.
Como para cualquiera.
No, sí, los jóvenes, sobre todo, pues se quedan mirando al suelo y a ver si encuentran alguna piedra, ¿no? Como yo. Pero sí, es. Espera un momento.
Nos están llamando en directo ahora mismo, 91-505.
Uno tiene que hacer 25. Muchas cosas cuando llega al estudio y no se acuerda de algunas.
Muy mal, muy mal. ¿Qué nos dice la audiencia? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos falta? Manda un SMS a... ¿Qué nos ha faltado? Cuéntanos.
¿Qué nos ha faltado de qué?
No, que te está llamando la atención.
No, nada, nada que tenga que ver con la radio.
Oye, que ya ha llegado, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿por qué estábamos opinando?
Vale, que sí, no, que los jóvenes hoy en día pues se quedan mirando a la tele, al ordenador, y no miran un poco más allá. Yo miro más allá de los botones... Y veo un cristal.
Sí, estás un poco sometido al tema radiofónico, por lo que veo. Pues nada.
No, pero sí tienes razón, ¿no?
Hombre, yo creo que meter ese gusanillo por la ciencia, por la astronomía, por la arqueología, por cualquier cosa que te haga preguntarte por las cosas, desarrolla muchísimo la mente. Estamos hablando sobre todo de los jóvenes, como digo, pero vamos, que los mayores también podemos descubrir maravillas. Y bueno, pues en los libros, en programas de radio, pues también podemos hacerlo, hombre. Así que haremos nuestra pequeña aportación, como decimos, os animamos a que nos escribáis al programa o nos llaméis con información sobre las actividades que se realicen con respecto a astronomía en este año, durante todo el año, pues oye, los vamos recopilando, los vamos contando aquí en el programa y vamos descubriendo toda esa maravilla que se reúne alrededor de la ciencia astronómica. Y ahora, como decíamos, 400 años después casi de que el señor Galileo Galilei mirara por un telescopio, vamos a descubrir quién era este enigmático señor. Galileo Galilei nació en Pisa ya por el año 1564. Fue un gran amante de las ciencias y las artes, casi sin límite, como buen hombre del Renacimiento. No solo la astronomía, la música, la matemática, la pintura, la medicina, la literatura, la filosofía, e incluso su enfrentamiento con el establishment de pensamiento de la época, la Iglesia Católica, le hicieron famoso y un auténtico ejemplo de la libertad de pensamiento, de opinión y la amplitud de miras de la que antes hablaba, de la que la ciencia en ocasiones suele establecerse como defensora. Gran parte de su vida, Galileo la dedicó a la enseñanza en diversas universidades, alternando con sus múltiples estudios en los campos antes citados y en muchos más. Hizo grandes aportaciones a la física, la geometría, la mecánica y la ingeniería. Por ejemplo, desarrolló el pulsómetro, un instrumento capaz de medir el pulso. La bomba de agua, describe el movimiento parabólico de los proyectiles, estudia los imanes y descubre la ley del movimiento uniformemente acelerado, tan querida por nuestros estudiantes en los institutos. En cuanto a la astronomía, Galileo rompe con el principio aceptado de la inalterabilidad de los cielos cuando un buen día observa una nova, una estrella que aparecía y luego desaparece. Esto le hace reflexionar sobre las ideas establecidas y comienza a apoyar las teorías copernicanas. En mayo de 1609 construye su primer telescopio, capaz de aumentar 6 veces el tamaño de los objetos, algo extraordinario en su época. Ya con su segundo telescopio, aún más potente, provoca la admiración de sus contemporáneos, que rápidamente empiezan a ver aplicaciones. Y evidentemente, las primeras que se les ocurren son las militares. Fíjate tú, cómo no. Pero él siguió con sus estudios, observando los anillos de Saturno, descubriendo los cúmulos de estrellas y ya en 1610 los 4 satélites galileanos de Júpiter, Calixto, Io, Ganímedes y la luna Europa. A partir de aquí siembra la polémica al rechazar las ideas previas sobre el espacio, negando que todos los objetos giraban alrededor de la Tierra e incluso negando también que lo hicieran todos alrededor del Sol. A partir de entonces comienzan sus problemas graves con la ciencia aceptada hasta el momento. Aristotélicos y religiosos comienzan una dura pugna contra aquel que trata de rechazar sus ideas. Se suceden batallas dialécticas de grandes proporciones y, por qué no decirlo, también bastante surrealistas a los ojos del tiempo. Os podéis imaginar a Galileo en plena discusión durante una comida afirmando que el hielo flota porque es más ligero que el agua, frente a la idea aristotélica, los demás que defendían de que flota porque es su naturaleza. Normal, es una discusión de lo más normal en aquella época. Discute sobre los cuerpos flotantes, sobre las manchas solares, que según los científicos de la época también eran conjuntos de estrellas que estaban situadas entre el Sol y la Tierra. Y por supuesto el tema estrella, la rotación de la Tierra, tema que le va a hacer pasar por grandes dificultades. En 1616 el Santo Oficio y la Inquisición prohíben y censuran las teorías copernicanas, cosa que frena en buena medida las investigaciones sobre el tema. Pero en 1632 Galileo publica su diálogo sobre los principales sistemas del mundo, volviendo a poner en la palestra las ideas de Copérnico y generando un gran revuelo por este hecho y por burlarse de facto de todo aquel que defendiera ideas contrarias. Esto le llevó a ser procesado y condenado a la cárcel. Fue aquel 22 de junio de 1633 en el convento dominico de Santa María sopra Minerva, donde dicen que después de escuchar la sentencia que también prohibía su libro, Galileo pronunció su famosa frase: y sin embargo se muere. Bueno, pues parece ser que se trata de un hecho apócrifo que nunca tuvo lugar, más que en la mente de un periodista inglés, y esta frase pues se la inventaron, no la dijo Galileo, aunque a buen seguro que lo pensó. Y sin embargo, seguía moviéndose la Tierra. Al final la pena también quedó en algo surrealista, que era la obligación de rezar todas las semanas y quedarse bien quitito en su casa de Florencia durante muchísimos años. De todas maneras, Galileo, a pesar de esto, aún tuvo tiempo de continuar dejando huella de su genio hasta su muerte en 1642, con 78 años, ni más ni menos. Aún siguió dando la lata y removiendo a más de uno de sus sillones, sobre todo décadas después, cuando la ciencia fue descubriendo que muchísimas de sus afirmaciones prohibidas por la Iglesia eran ciertas. Todo un ejemplo a seguir, que recordamos en buena parte este año 2009 con el Año Internacional de la Astronomía. Buenas noches, Ana Muñoz.
Hola, buenas noches.
La he pillado a contrapié. O sea, eso es un micro y cuando estás delante de él, cualquiera puede saludarte y tienes que hablar.
No sabía cómo funcionaba.
Como amante de la astronomía, pues nada, te felicito. Este año 2009, año internacional de esta ciencia, pues vas a poder disfrutar porque va a haber muchísimas actividades en todas partes.
Sí, a ver si tenemos tiempo para poder...
Eso es lo malo, ¿no?
El tiempo. Cosillas y verlo.
Por aquí me imagino que un buen lugar para los aficionados es acercarse al planetario, ¿no?
Al planetario, sí. Uh-huh. Allí suelen hacer jornadas así con telescopios y eso para ver un poquito así los astros y eso. Está bien.
Ya simplemente todos los años, vamos, en los años normales hay cosillas, pues imagínate
esto. Sí, jornadas de puertas abiertas y eso también. Está muy bien.
Pues nada, estaremos atentos los de Madrid, ya sabéis, ahí en el Parque Tierno Galván, en la zona sur más o menos de la capital. Pues ahí tenéis el planetario, donde siempre se hacen estas maravillosas presentaciones sobre cómo es el cielo.
Tenemos buenas oportunidades para ver cosas aquí, para estar en la capital y eso. No es como, bueno, si estás en un pueblecillo, pues bueno, tienes todo el cielo para ver.
Sí, lo tienes en directo. Sí. Aquí como no tenemos cielo, tenemos planetario.
Y sin luz, probablemente en muchos casos. Pero bueno, también tenemos otras opciones.
¿Alguna recomendación para poder seguir a ver el cielo de verdad aquí cerca? ¿Dónde te irías tú?
Lo más lejos posible de la ciudad. Es que estamos muy invadidos.
Seguro que tienes algún ranking de cielos que te guste.
Sí.
Dilo.
Pero está un poco lejos, de aquí no.
Ah.
Es por Ciudad Real, en un puerto, o en un puerto, no. En un pueblo que se llama Puerto Llano. Ajá. Pues por allí hay muchísima oscuridad por la noche. Ajá. Es una de las zonas más oscuras que se pueden ver desde el cielo, vamos, desde
sí,
fuera de...
Sí, canta, ¿no? Esa zona.
Es una de las más oscuras.
¿Y la otra, Fernando?
Soria, hombre, Soria.
No se queda a gusto si no... Uno de los cielos más limpios del mundo, ¿no? Vamos, del mundo civilizado, por lo menos.
Además, en un mapa que vi...
De comillas, lo de civilizado.
Vi hace poco un mapa de lumínico, ¿no? De la península, y la zona más oscura, que era la provincia de Soria.
No me extraña. No
te lo enseño.
Con 90.000 personas, más o menos, que hay en toda la provincia, es bastante difícil que haya mucha luz. Es un lugar maravilloso para poder ver el cielo. Pues otro, pues como decíamos, Puerto Llano, o simplemente pues acercándote a la sierra, ¿no?
Al lado de, bueno, más bien al lado de Solana del Pino, que es un pueblecillo que kilómetros de la redonda no hay ni un pueblo. Y ahí es exactamente.
Claro, es que en esa zona de España hay pueblos más o menos grandes, pero pocos, ¿no?
Sí.
Son llanos muy grandes. Ángel González, muy buenas noches.
Buenas noches. Iba a decir que también la zona donde está el mítico Toboso,
donde
es una de las más oscuras también. Claro. No tanto como la zona de Soria, pero se pueden hacer buenas sesiones de microscopio nocturno.
Microscopio.
Me parece bien. Seguramente se hagan.
Microscopio, un poco más grande y para más lejos, pero no deja de ser un microscopio.
Más o menos, sí. Muy bien. Pues nada, vuelvo a, para cerrar el tema, a lanzaros ese guante, querida audiencia del Abrazo del Oso. Estaos atentos en vuestros pueblos, localidades, ciudades, países, allí donde estéis. Enteraos de las cosas que se hacen este año, alrededor de este Año Internacional de la Astronomía, y contárnoslas, y las vamos a comentando aquí en el programa para que todo el mundo esté informado y tenga, bueno, pues eso, sepa cómo, dónde acercarse para aprender, como decíamos, a soñar con las estrellas. Vamos con un poquito de música, nos desintoxicamos, ponemos los pies en el suelo y después continuaremos con misterio, con cine, con el bosque, nuestra actualidad ecológica, bueno, con todo eso que puede caber dentro de un abrazo de eso. ¿Qué tenemos, Fernando? ¿Qué nos presentas?
Pues algo, un poco de Queen, ¿no? ¿Qué os parece?
Un poco de Queen.
Un poco de Queen.
Pues ya ponlo entero, un tema entero, no un poco. ¿Qué nos vamos a poner de Queen? Todavía está eligiendo ahí el disco, está mirando en la parte de atrás.
You Don't Fool Me.
You Don't Fool Me. Bueno, muy bien. Va a ser perfecto. Así que cualquier tema de Queen es un éxito. Venga.
Muy bien.
Pues nada, os lo dedicamos a todos los que amáis la astronomía. You Don't Fool Me, que no tiene nada que ver con la astronomía, pero lo vamos a disfrutar igual. Seguimos en el Abrazo del Oso, 107.3 FM. Continuamos.
fooling. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Be cool. Mama said she'd take you for a fool. She'd take you and break you.
Con un pequeño apunte cultural, se ha fallado el Premio Nacional de Fotografía 2008. Han sido reconocidos como ganadores María Bleda y José María Rosa, dos fotógrafos, María Bleda de Castellón, José María Rosa de Albacete, muy jóvenes, apenas menos de 40 años todavía los dos. El Ministerio de Cultura ha querido premiar la trayectoria fotográfica que de estos dos fotógrafos, que ha representado una importante aportación en el ámbito de la fotografía de autor en nuestro país. Dicen que el trabajo de Bleda y Rosa representa la renovación de uno de los fundamentos del medio fotográfico, la fotografía documental, a través de una profunda reflexión sobre la relación entre memoria, espacio e imagen. Pues nada, enhorabuena a los premiados, como dirían aquellos. Sorprende bastante, hay gente que le ha llamado mucho la atención este premio, porque bueno, pues en otras ocasiones los ganadores han sido gente con trabajos más consolidados, digamos, como Ukalele, Chema Madoz, Joan Colom. Y bueno, pues el tipo de fotografía de Bleda y Rosa pues tiene sus detractores y sus defensores, evidentemente, como cualquier otro. Esto es arte, la fotografía es un arte, al menos este tipo de fotografía como tal. Se ha intentado reconocer esta parte, pues nada, o sea, a los que les gusta estarán contentos, a los que no, como siempre. De todas maneras, os animo a que vosotros seáis los que lo veáis con vuestros propios ojos, os pongáis a buscar por ahí por internet. Es muy fácil encontrar fotos de Bleda y Rosa y descubráis ese tipo de fotografía que, para los entendidos, pues sí que es una serie de cánones y historias. Uno no es tan puesto en la materia como para explicaroslo bien, pero bueno, podéis disfrutarlas visualmente, que es como se hace. Yo recomiendo más a Chema Madoz, que es un pedazo de artista fotográfico que alucina verle. Yo con buscar Ábleda y Rosa en Google y luego también a Chema Madoz, para que os quedéis a gusto y veáis dos tipos de fotografía maravillosa. Ahora sí, sí se me oye. A las 11:24 ya, ha pasado un minuto desde que no se me oía hasta que se me oye. Cosa de del directo y de la tecnología. Como digo, hoy la tecnología está en mi contra. Bueno, oye, ¿qué te parece si nos metemos un poquito en ambiente tétrico y misterioso? Vamos a darnos un paseo por nuestra casa de los horrores, nuestra querida mansión decimonónica, para acercarnos a la trampilla del sótano, la sección de misterio de nuestro querido compañero Luis Illana. Hoy está un poquito constipado, así que nos ha dejado una cosita por debajo de la trampilla, me parece. Pero vamos a ir a buscarla, si os parece. Ah, y es que es un disfrute poder escuchar la voz de Luis Illana metiéndose en el tema del misterio y haciéndolo además de un modo literario. Vamos a tener la oportunidad hoy de recuperar uno de sus relatos, escrito de puño y letra por nuestro vampiro particular, nuestro Luis, que, como os digo, hoy no vamos a poder abrir la trampilla, así que nos vamos a acercar hasta el cajetín que tiene al lado, donde nos deja sus mensajes cuando está demasiado ahito de comer. Sé que anoche salió, tuvo que tener una noche un poquito movidita, aleteando por aquí y por allá, y comió mucho, debió beber y comer mucho. Vamos, creo que ha salido en los periódicos y todo, fíjate, una ola de asesinatos. Bueno, el caso es que estaba un poco indispuesto, y vamos a ver qué es lo que hay ahí. Fernando, cógelo. Abre el cajetín. A ver, espera que le doy al botón. Sí, aquí está. ¡Uy! Una cinta. Es una cinta de cassette. Espérate, que se me ha caído directamente. Aquí está. Es una cinta, ¿no, Fernando? Vamos a ver. Un poco antigua. Pero, oye, pues nada, Oye, ¿tenemos un reproductor de esto o ya no existen? ¿Tú crees que lo podemos poner?
Sí, ¿por qué no? Todo lo que es, sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Trae la cinta, yo la...
Sí, dale, a ver, ahí, espérate. Tengo aquí un aparato que a lo mejor nos sirve. Este es... Sí, esto es un poco de los 80.
Bueno, pues no le des ese golpe que igual te lo cargas, ¿sabes?
Yo creo que sí funcionará. A ver si lo abrimos aquí. Ahí va, cuidado. Aquí está.
Pita por ahí y todo.
Vale. Pues mételo, a ver. Uy, chirría un poco, ¿eh? Debe ser que está... Habría que engrasarlo. Sí, míralo, hay que engrasarlo. Hay que engrasar un poco. Bueno, el caso es que yo creo que tiene un título sugerente. Pone aquí en la caja, caricias de matadero. Ay, pues nada. Es pura literatura, puro misterio. Luis y Llana en estado puro.
Se pasaba las horas limpiando aquel cuchillo. A la llama de una lámpara de gas, su hoja brillaba como un diamante. Cada reflejo era una foto de sangre temblando antes de estrellarse contra el suelo. Sombras, sombras del pasado que desfilaban ante su recuerdo. ¿Cuál fue la primera? ¿Importaba acaso? Solo contaba viajar, porque eso era él, un viajero. Navegaba a través del éxtasis, anclando en aquellos ojos húmedos por el miedo. Del terror al placer hay muy pocos pasos. En los mejores prostíbulos, las mujeres se dejaban llevar por unas monedas, mientras los señoritos casi las estrangulaban con medias o con sus propias manos. Era un segundo, un instante fugaz de frenesí. Pero ¿por qué no llegar hasta el final? ¿Por qué detenerse en una simulación, en una mentira? Ellas se ofrecían igual en la calle, por menos dinero. Menos bellas, pero ¿acaso importaba? En el instante en que sus dedos huesudos se cerraban en aquellas gargantas, veía el brillo del que tanto hablaban. Las pupilas dilatándose, los párpados se enrojecían mientras la cara se volvía de un gris plomizo. Él lo sabía. Igual que los ahorcados eyaculaban, ellas sentían placer. En ese momento supremo hundía su cuchillo y el orgasmo las arrancaba el último rastro de vida. Mató a la última el 9 de noviembre y disfrutó como con ninguna de las anteriores. La sangre manaba en manantiales que no dejaban de brotar. Cuanto más abría, más se inundaba. Dejó de divertirse cuando los ojos de ella se difuminaron. Entonces, loco de rabia, rajó y rajó hasta saciar su sed. Cada vez, cada noche de sangre, había ido a más. ¿Cuál sería el paso final? Ni siquiera él lo sabía. La campana de San Judas rompió el silencio, sacándole de la ensoñación del brillo de su cuchillo. Vio a todas y cada una de ellas chillando en el acero, grotescas, como en esos espejos de feria que convierten en monstruos a la gente. De algún modo, las putas vivían en su cuchillo, igual que el genio en la lámpara. ¿Le llamaban? Él así lo creía. Desde la última, la más atroz, la que según dicen hizo temblar a todo un imperio. ¿Por qué? Solo hacía lo que su ansia le ordenaba, viajar, volar hasta los sueños, al cuento de hadas. ¿Qué puede sentirse en el último latido? Casi lo sentía, mejor dicho, creía adivinarlo, pero no lo había visto. Necesitaba verlo, como un drogadicto el último gramo. Estaba medio camino en el puente de la niebla y veía el resplandor del queroseno al final. Pero nada más. Con unos cuantos periódicos encendió la chimenea. En todo se hablaba de él, sin conocerle. El escurridizo asesino que volaba como un ángel del demonio. El fuego alcanzó los troncos secos y al poco rato las brasas ardientes se devoraban a sí mismas. Abrió la última botella de ginebra, la misma que bebieron sus mujeres antes de encontrar la muerte, y echó un trago largo. Fuego en sus entrañas, fuego en la chimenea, fuego en su mente. Se deleitaba paso a paso en aquel ritual no escrito que él mismo iba dando forma. Buscó la jeringuilla, la misma que llenó de morfina y una pizca de cianuro. Algo más que en esas fórmulas magistrales que en las farmacias vendían como el remedio para la impotencia. Ironías de la naturaleza. Con un gramo más te quedarías tan tieso como la estraza. Pero sin embargo, en su justa medida, se te ponía tieso como un martillo. Trató de encontrar el punto medio para que la cercanía de la muerte no le impidiese actuar. Solo pedía un segundo, el sagrado, como cuando hincaba su cuchillo y después rajaba, rajaba, rajaba. El tiempo se detenía, la tierra dejaba de girar. Nada tenía importancia fuera de su visión en aquel segundo de éxtasis. Vio descender la gota por la aguja de la jeringuilla y dentro un arco iris. Sonrió, se buscó la vena en el brazo izquierdo y acercó la aguja. Penetró mientras un silbido escapaba de sus labios. Miró al techo, buscando quizá una aprobación divina. Pero en aquella habitación solo estaba él. Él y, bueno, las grotescas caras de su cuchillo, las que le llamaban. El veneno corrió por sus venas con la velocidad de un torbellino. Le quedaban unos minutos, tal vez, aunque no estaba seguro de nada. Así se escribe la historia, ¿no? Con la incertidumbre de no saber el resultado, pues nadie ha viajado hasta allí antes. El penúltimo latido se acercaba, pero debía concluir antes su trabajo. Agarró la empuñadura de nácar negro de su cuchillo y de un certero tajo se abrió el ombligo. Había decidido que se haría una cruz, la misma que le enseñó su madre a hacer antes de acostarse, pues dormir era como morir un poco, dejándose lanzar al vacío sin la seguridad de volver a despertar. Con ambas manos, aguantándose el grito, se rajó de arriba abajo, del esternón a la vejiga y luego de un riñón a otro. La vida se le escapaba. La visión se hacía borrosa. Sus cinco prostitutas desfilaron ante él, llamándole con sus bocas desdentadas. Mary Kelly susurró: ¿a dónde te llevaste mi corazón? ¿Qué hiciste con él? Justo, o mejor dicho, casi justo en el umbral previo al penúltimo latido, extrajo el cuchillo y en un gesto triunfante lo arrojó a las llamas. Pero no veía nada. El momento sagrado llegaba como un tropel y no traía nada consigo. Entonces chilló, aulló igual que lo vio hacer a las reses del matadero de Whitechapel, de miedo y desesperación. Solo eso iba a quedarle. El ansia era una pajarita de papel sin alas, una caricia de matadero, un beso frío. No había nada más destripador. No era un frenesí divino. Tan solo unos apestosos peniques, Jack. Unos apestosos peniques cayendo en los adoquines manchados de orín. Y tras de ti, el eco de sus rotos tacones, que te perseguirán por las callejuelas y la bruma por toda la eternidad.
Chirría muchísimo el aparato este del que nos ha dejado Luis para poner la cinta, ¿eh? Chirría muchísimo. ¿Has visto? Madre mía. Es que creo que Ángel debe estar por el 3 o el 5 en alguno de esos micrófonos. No, no se te oye. Estás asustado. No te sale la voz. No te sale ni la voz. Pero tendrás que poner el aparato este para que se lo oiga. Ay, radio artesanal. El 3 no es, porque el 3 está aquí. Bueno, el caso es que...
Voy a ver el 4.
Ay, sí, se te oye por ahí.
Se me oye por la vagini. Sí. Ahora, ya me ha pillado.
Shh, cuidado. Cuidado que...
Este Fernando es un hacha, ¿eh? Ya lo de Padawan va a haber que dejarlo porque ya esto es un maestro Jedi.
Eso de becario no.
De las ondas, esto ya no...
Que habla bajito que Luis está tapachucho, que ayer cenó mucho.
Que tuvo un pacho de hemoglobina.
Sí. Ya sé, ya hemos dicho que...
Luis...
Pero por lo menos toma la deshemoglobinizada y no nos hace caso.
Unas casulitas de alcachofa para la digestión te irían muy bien.
Le has recomendado sangre de soja.
Ya, lo que pasa es que el sabor no es lo mismo.
Lo tolera mejor, pero no...
Lo típico de los vampiros que se resisten a las tentaciones de la carne, de la sangre de cerdo y todo eso, no es lo mismo.
Es que un vampiro que tenga intolerancia a la hemoglobina es muy fuerte. Muy fuerte y tiene que tomar ahí cosas... Bueno, para el estómago, esa. Pero no, es que ya es su naturaleza, es como lo del hielo ese que es su naturaleza frotar. Pues igual, en su naturaleza es beber sangre. Y le sienta mal, pues se queda ahí. Pero mira, nos ha dejado la cinta esta que chirría. Es la cinta.
Ya, no, sí. Miedo me estaba dando según lo estaba oyendo. Ay. Madre mía, me da miedo asomarme la trampilla, no vaya a ser que.
Sí, a ver si.
Es un postrecito.
Tiene un despertar muy malo este chico. Bueno. Ángel, vamos a volver para allá, a nuestra habitación.
Habrá que volver. Más que nada que es que hacer nuestro programa aquí con lo oscuro que está esto.
Sí, no, aquí mal rollo, es la zona más oscura. Es que aunque pongas todas las antorchas estas que tiene aquí Luis y no se ve, ¿no?
No, es ahí. Que hay una especie de,
una niebla
de ambiente que se come la luz. Es sí. Una cosa rara.
Ay, no sé. Pues venga, vamos a iluminar un poco la estancia con música y nos volvemos a nuestro lugar habitual para hacer el programa. Fernando está pues más o menos como Galileo cuando empezó a ver Júpiter, pero sí, con el ordenador.
El MP3 está ahí.
De hecho, yo creo que...
Es la cara de Fernando ahora mismo.
Oculistas de España, por favor, mirad a ver si...
Mira que tiene un monitor grande y encima lleva las gafas, ¿sabes? Pero
a ver si le podéis mirar la vista a este chico porque...
Fernando, ¿qué te pasa, hijo?
¿Qué no encuentras?
¿Qué no entiendes?
Sí, por mucho que te acerques no se va a ver. Es un ordenador, vamos a ver. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? No puedo hablar tampoco, se va a quedar sin voz.
Coge aire lo primero.
Onda Merlín, 107.3 FM, el abrazo del oso, radio artesanal.
Aunque no lo pareciera, estábamos haciendo una sección de suspense, terror.
Sí, pero nada, ya estábamos acabando.
Pero somos así, pasamos del miedo a la risa.
Sí, esto, de hecho... Ay,
¿ves?
¿Qué ha hablado con música ahora mismo, ha hecho un...
Eso es un buen recurso del técnico de sonido, ¿eh? Hablar con música y con efectos y tal.
Sí, señor.
Fernando, ¿qué buscas? Me estás poniendo nervioso.
A ver. Estaba buscando música para... Ah,
bien.
Vale, y el ordenador...
Pero la música no se esconde, está ahí. Es que parecía que necesitabas una lupa para ver el monitor.
Estaba a punto de pasar la página con la mano. Pero Fernando, que es un monitor.
Y no es una pantalla táctil. Ya sé que OMC Radio tira los medios que no veas, pero... De aquí a que tengamos pantallas táctiles en los PCs, pues va a llover un poco.
¿Qué es lo que vamos a poner?
Vale, pues no me habéis dejado, no me habéis dejado.
Encima es culpa nuestra.
Con lo que pone en el guión.
Claro. ¿Para qué tienes el guión delante? Vamos a ver.
Tanta manía de inventar y improvisar.
¿Ves? Ya le voy a volver a degradar a Padawan. Con lo bien que habías quedado.
Teniendo el guión.
Quejaréis de relato, ¿eh? De ay. Me ha dado.
Ha caído una telaraña encima de Fernando. Bueno. ¿Qué? ¿Estás decidido?
Algo de 30... 30 seconds.
Ah, vale, buena elección. ¿Cuál vas a poner?
30 seconds to Mars.
Pues tengo tres opciones.
The Kill from Yesterday o la otra, no me acuerdo cuál.
The Story.
Vamos a elegir 30 seconds to Mars, uno de estos grupos.
From Yesterday, dice la redactora que From Yesterday.
Uno de estos descubrimientos que hemos hecho en los últimos años en el programa que nos ha gustado mucho.
Curioso que es un actor que más o menos hizo famosillo por un par de películas en las que ponía una cara bonita. En Alejandro era, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Alejandro, que era ese amor prohibido, no prohibido del propio Alejandro.
¿De quién estás hablando? ¿De Edward Norton?
No.
Por lo de la cara bonita, que llevaba una máscara.
No, ese era Edward Norton con una máscara en el Reino de los Cielos.
El Reino de los Cielos, sí, me he columpiado yo.
Y estamos
perdón.
Jared Leto es el actor cantante. Ajá. Vocalista de este grupo. Y la otra película en la que salía era con Nicolas Cage en El Señor de la Guerra, que hacía de hermano del personaje de Nicolas Cage. Uh-huh. Pues es el vocalista de este grupo. 30 Seconds to Mars. Pues buen descubrimiento.
Pues lo escuchamos y después de la música entraremos en el bosque de Cebrián. Y luego descubriremos quién de nuestros colaboradores se tuvo que poner traje para irse con el doble de Ángel a ver la peli de Valquiria. Doble Ángel, Stone Cruise, ya sabéis que son iguales.
A mí no me dejaron ir al final por la cosa de...
Sí, por la cosa de que...
La escolta no iba a saber con quién tener que ir.
Claro.
Mira que últimamente, después de ver cómo está Tom Cruise, conmigo hacemos cuatro de él, pero vamos, ¿qué le vamos a hacer?
Es que este chico está desnutrido.
Y haciendo de alemán.
Encima.
Ala, vamos con 30 seconds.
Alto, rubio, sí, igual que da el pego, que vamos.
Vamos como Hitler igual.
La raza aria al poder.
Métela. La música, por favor, Ana. 30 Seconds to Mars, From Yesterday. Temazo de esta banda. Basta.
Yeah. Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque.
Pues sí, efectivamente, Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, pues os presentamos este proyecto de divulgación ecológica que hoy, en este día 28 de enero de 2009, nos trae la actualidad ecológica, la agenda medioambiental y lo que ocurre en cuanto a actualidad también se refiere en el bosque, en el propio Bosque de Cebrián. Recordamos la página web bosquecebrián.es y todo lo que se está moviendo, sobre todo en relación al 28 de febrero, el primer aniversario de la plantación del Bosque de Cebrián en Riva de Sa, Hélices, en Guadalajara. Pero vamos a empezar con las noticias semanales, las noticias del bosque. Con Ángel González. Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Eduardo.
Empezamos hoy estas noticias que debe ser, que es verdad que el mundo está cambiando. Todos son buenas noticias.
Pues sí, eso parece. ¿Y será porque el efecto Obama está empezando a notarse?
Está empezando a impregnar el mundo de optimismo. Y vale, con Obama vamos a empezar precisamente, ya que parece que va a estrenar su política ecológica impulsando las energías alternativas.
Pues sí. Y vamos a empezar con una cita textual. Uh-huh. Por el bien de nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro planeta, debemos tener la valentía y el compromiso de cambiar. Fueron las frases de Barack Obama en una declaración que hizo estos días pasados. Uh-huh. En esta declaración, además, anunció dos medidas que, según dijo, sentarán las bases de este cambio. ¿Vale? La primera es una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a hacer que los fabricantes de automóviles produzcan vehículos de consumo más eficiente para el 2011. También pidió a su gobierno que se asegure que para el 2020 o antes la flota de vehículos estadounidense tenga un rendimiento de unos 6 litros de gasolina por cada 100 kilómetros. Uh-huh. Esto es un detalle importante. Ya sabéis el vehículo tipo de los americanos, sí, que suelen ser unos
10 o 15.
Por lo menos necesitan ir con el camión de la cisterna de gasolina detrás.
Pero ¿cómo corren?
¿Y cómo chupan gasolina?
¿Cómo chupan gasolina y cómo contaminan?
Pero ¿cómo corren?
Vale. Cierro el micro a este. Ah, no, que es el del técnico.
Este es el del campo.
No hace falta que sean americanos para que corran, ¿eh?
Sí, pero es que a Fernando le gusta el Camaro de Satanás.
Pues mira, Carl Luis.
No, el Mustang de...
Bueno, no estamos yendo del tema,
estamos hablando
de cosas buenas y no de coches.
Vamos a hablar de la segunda orden.
La cita, está por ahí el radio cassette de,
sí, está, de Luis todavía. Está el Padawan esta noche. Bueno, pues como decíamos, Barack Obama había promovido dos órdenes. La segunda de estas órdenes ejecutivas que firmó ayer instruyó a la Agencia de Protección de Medio Ambiente, el organismo federal encargado de la supervisión ecológica, que revise aquellas decisiones contra las iniciativas estatales de imponer medidas más duras. El presidente aseguró, y cito nuevamente de forma textual, se han acabado los tiempos en los que Washington arrastraba los pies.
Muy bien, pues mientras colocamos el micro de Ángel a la altura de los pies, continuamos con otra buena noticia, y es que parece que se ha alcanzado un nuevo máximo de producción de energía eólica en España. Una buena noticia para, sobre todo para los que conocen y entienden mucho de esto de la energía, que es un tema en la energía, en el mundo de la energía y los kilovatios que les encantan. Yo conozco más de uno. 11.175 megavatios.
Pues sí, buena cantidad. La producción de energía eólica alcanzó el jueves pasado un nuevo máximo de potencia instantánea, con 11.175 megavatios, a las 19.44. Muy bien. Bueno, ahí fue uno de los puntos de aire más fuertes de...
Pero me extraña, es que casi se nos cae la casa. De hecho, ahora se nos ha caído el micrófono y...
Ya, es que... A ver, Fernando, me corta. Gracias. Mejor ahora.
Ya que el problema es que...
Vamos a explicarlo, porque esto es realidad artesanal. Resulta que nosotros solemos trabajar con micrófonos de que tienen una forma concreta. Y el de Ángel, la forma concreta que tiene, además de ser bastante sugerente, es diferente a los demás. Y está hablando como si fuera un micro de otro tipo.
No, Eduardo, ¿tienes algo que contarnos? El micro tiene una forma sugerente.
Sí, parece una flor, muy bonito. Él sugiere una flor.
El problema es que yo creo que no es un micro de radio.
Sí, entonces, más adelante es un micro de cantante, por eso tienes que mirar hacia adelante.
El sonido se recibe por aquí, por arriba.
Por
entonces, claro, tú cuando gira la cabeza, o sea, no se oye.
cosas de la radio artesanal.
Cuando te digo que baje del micro, luego sube la cabeza y tampoco se oye. Entonces, cógelo como si fueras un cantante.
No, es broma, ¿eh? No lo pongas en dirección a la boca, básicamente. Es que parece mentira.
Que sabe nadie.
Parece falete ahora mismo, Ángel.
Pero es que así no puedo hacer las noticias. Porque, solucionalo. O sea, no quiero problemas, quiero soluciones. Eres el técnico, arréglalo.
Pues póntelo a una distancia intermedia.
Claro, esa es la cosa.
Ni tan alto como antes. Ni tan alto como antes. Esto es la. Es que además.
Espera, que te
colocar otro problema también. Y es que normalmente las bases donde tenemos los micrófonos pues son muy sólidas. Pero justo el micrófono de Ángel tiene una pinza que podría servir perfectamente para colgar la ropa. Entonces se reúnen una serie de condicionantes muy complejos para el tema. Pero va a funcionar.
A ver qué tal se me llora.
Perfecto.
Bueno, está saliendo divertido el tema.
¿Seremos capaces de terminar de dar las noticias?
Si no te agachas, sí. Y no va por lo de la forma sugerente del micrófono. Va
menos
por,
mal que detrás tengo una pared.
Por el sonido, muy bien. Venga, pues después de ese máximo histórico de producción eólica, lógico, que tuvimos el pasado jueves, porque, bueno, pues también tuvimos noticias bastante malas en relación al aire que hubo, pues vamos con...
Hombre, la verdad es que es de destacar que con todos los problemas que ha causado el viento, pues también tenga su lado positivo.
Sí, tiene su lado positivo, ahí está lo curioso.
O sea que yo creo que pecamos un poco de no estar preparados para ese tipo de eventos o circunstancias. Pasa igual como el día que cayó aquella nevada, y es incomprensible como una capital, como pues en Madrid se colapsara por 5 horas de nevada. Pues yo creo que es un poco falta de preparación.
5.
Sí, bueno, básicamente lo que fue nevada fue entre las 7:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde.
Ya, pues yo estuve hasta viendo nevar todo el día y me asusté.
Pero no fue lo mismo.
Bueno, el caso es que da igual, Ángel. Son buenas noticias.
Que sí.
En cuanto a ecología se refiere, lo demás pues lo dejamos de lado porque bastante polémica ha habido con el tema de Fomento y demás. Venga, vamos con otra buena noticia. En este caso habla de la actitud de los españoles de cara al medio ambiente, que viene a ser muy interesante para el futuro. Y es que si 6 de cada 10 españoles serían capaces de pagar un impuesto para proteger el medio ambiente, pues supongo que también serían capaces de otras cosas.
Hombre, por lo menos la iniciativa o el ver que la gente estaría dispuesta a hacerlo es buena señal. 6 de cada 10 españoles aprobarían pagar un impuesto para proteger el medio ambiente, que es muy bueno. Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Galicia son los que se muestran más dispuestos a realizar este pago. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que ha presentado la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, según el cual el 86,2% de los ciudadanos estaría de acuerdo en incentivar la compra de productos de agricultura ecológica.
Perfecto.
Que la verdad es que es una de las cosas en las que más confiamos.
Entre otras cosas,
Ana.
Entre otras cosas porque el resto de cultivo no sabe a nada. Sinceramente.
Sí, pero bueno, ya sabes que aquí la agricultura ecológica tiene pocos intereses comerciales. Entonces, ahí está.
Económicos.
Sí.
¿Dónde está un buen tomate de mi huerto?
Ese gesto no se ha oído.
Sí, vamos, pero money. En relación con el pago de un impuesto, son los valencianos los que más apoyan esta medida, con un 67,2% de sus ciudadanos a favor, seguido de los gallegos con un 61,9%. Y los habitantes de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Madrid, si bien estos no superan una media de un 59,4% del resto de los españoles. Lo he leído fatal, me acabo de dar cuenta.
Hoy estamos de un cercano que asusta.
Sí.
Pues vámonos un poco más lejos. Con los gorilas del Congo, que también, buena noticia, han aumentado su población más de un 10%.
Pues sí, la población de gorilas de montaña del Parque Nacional de Virunga, en República Democrática del Congo, ha incrementado un 12,5% según revela el censo más reciente realizado durante 8 semanas. Uh-huh. El nuevo censo indica que 81 de estos grandes simios viven ahora de forma permanente dentro del parque, mientras que en total se estima que 211 gorilas de montaña residen en esta época del año en el Parque Nacional más antiguo de África, situado en la frontera oriental de la RDC. Y que bordea los parques nacionales de los volcanes en Ruanda y los montes Ruwenzori en Uganda.
República Democrática del Congo, RDC.
adelante. Luego pasa lo que pasa. ¿Qué? El CCO y aquellas cosas.
El CCO, a ver si te van a hacer repetir.
Gracias, Eduardo, por el apunte.
Continúe.
Este es el primer ceso completo que ha realizado los guardabosques de Virunga desde que los grupos rebeldes tomaron el control de la zona en agosto de 2007. Más de 50 efectivos de la Autoridad de Fauna y Flora Congoleña, decimos el ICCN,
pues vale con eso, Autoridad de Fauna y Flora Congoleña,
han podido entrar de nuevo en la zona y han realizado 128 patrullas durante 8 semanas para calcular el número exacto de gorilas.
Pues muy bien, 211 gorilas de montaña que están residiendo.
La verdad es que es la noticia del incremento de la población de gorilas es importante, pero el hecho de que se hayan podido meter en la zona a hacer el estudio también es una buena noticia,
porque haya un foso.
Es una zona muy conflictiva,
sin duda. Bueno, pues vamos con un programa que trata de aumentar la educación medioambiental, en este caso en Andalucía, la naturaleza y tú.
Pues sí, vamos a viajar a Andalucía para ver que escolares cordobeses y del resto de Andalucía podrán conocer los distintos espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales de Andalucía al ofertar la Consejería de Medio Ambiente este año 26.645 plazas para sus alumnos. La actividad incluida dentro del programa de actividades La Naturaleza y Tú contará con la participación de 268 centros escolares a través de las 541 visitas en grupo que se inician en este mes y finalizarán en junio.
Y vamos a acabar nuestra actualidad semanal en el Abrazo del Bosque con un buen ejemplo a seguir. Ya os digo, muy buenas noticias esta semana. Algo pasa.
Está cambiando.
Algo pasa, algo se mueve.
No sabemos si va a ser realmente el efecto Obama, pero vamos a aprovechar el tirón.
Vamos a aprovechar lo positivo, el optimismo. Algo se mueve, como decimos, y en este caso además se mueve con biodiesel y es en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa allí?
Efectivamente, pues bien, el ayuntamiento de este pueblo de San Martín del Rey Aurelio en Asturias ha logrado ahorrar más de 30.000 euros el año pasado gracias al plan de eficiencia energética desarrollado con el asesoramiento de Enernalón, perdón.
Energía de Enernalón, de la zona, bueno, del río Enernalón, vamos, es una empresa. Que viene Energía y Enernalón, como su propio nombre, Enernalón, no. Hay que explicarlo todo esto, chicos.
En fin.
¿Te explico lo que significa San Martín del Río Aurelio? No.
Vale, creo que en un atlas o en una guía de carreteras viene.
Vale.
El consistorio, vamos a ponernos serios, por favor. El consistorio extendió el uso de combustibles ecológicos a toda la flota de vehículos municipales, lo que permitió dejar de emitir 53 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Fuentes del gobierno local manifestaron su predisposición a seguir trabajando en la misma línea a través de medidas como la instalación de placas solares o reductores de flujo en el alumbrado.
Pues está bien que haya pequeñas medidas de este tipo. Hombre, también uno puede pensar que a lo mejor el biodiesel no es la mejor opción, las otras otro tipo de consecuencias que trae, pero bueno.
Sigue siendo combustible. Aquí la pelea es sobre todo con seguir teniendo que utilizar combustibles, claro. Pero no es lo mismo utilizar un biocombustible.
Ya, pero un biocombustible hay que plantarlo.
Sí, eso sí.
Y eso pues a la larga puede afectar más de lo que ayuda. Pero bueno, en cosas de este tipo, en pequeñas iniciativas como esta, pues está bien, sobre todo por dar ejemplo, como decimos, es un ejemplo a seguir. Y si además continúan con otras medidas como las que decimos, de la instalación de placas solares o intentar ahorrar en el alumbrado público, pues muchísimo mejor. A lo mejor también habría que hacérselo llegar al señor Zapatero, una pregunta para usted cuando le dijeron que por qué no usaba coches españoles, pues vamos a decirle por qué no usa usted coches eléctricos, mejor, muchísimo mejor.
La verdad es que el tema de los coches eléctricos sería para traerlo un día y tratarlo un poquito más ampliamente, porque lo de que los coches eléctricos desaparecieran como desaparecieron es algo que habría que tratar, porque en su día hubo una gran tirada de vehículos de este tipo que por circunstancias, vamos a acabar yendo a lo mismo de siempre, a que la pela es la pela, como no eran rentables en aquel momento, los retiraron.
Sí, seguramente si se hubiera investigado al ritmo que debía haberse investigado, ahora mismo tendríamos coches eléctricos.
Pues era bastante probable, pero no una marca ni dos, ni en Estados Unidos, sino marcas incluso europeas, sacaron tiradas de vehículos eléctricos que no interesaban. Pues nada, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con el petróleo si no, hay, no utilizan carburante? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué?
Ahora con Obama, sí, hombre. Ay, en fin. Ahora Obama lo arregla todo, esto es puro optimismo.
Hay que ir en pedales a todos lados.
Vale, venga, vámonos con la agenda semanal del Abrazo del Bosque. Y para presentarnos nuestra agenda semanal, tenemos con nosotros a nuestra compañera Ana Muñoz. Buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar presentando esta noticia, bueno, esta iniciativa. Presentados en la Universidad de Jaén los premios de investigación y desarrollo de medio ambiente y sostenibilidad.
Sí, la Universidad de Jaén ha acogido el acto de presentación de la segunda edición de los premios de investigación y desarrollo de medio ambiente y sostenibilidad. El premio se concede a proyectos fin de carrera, tesis doctorales o trabajos de investigación realizados por diplomados, licenciados, doctores, ingenieros o arquitectos técnicos que hayan obtenido su titulación después del año 2005, pertenecientes a universidades, facultades o escuelas de las universidades españolas. Se establece un único premio de 6.000 euros, así como dos accésit de 1.000 euros cada uno. Los trabajos deberán tener carácter original e inédito. El plazo de presentación se abrió el pasado viernes 23 de enero y finalizará el 31 de mayo.
Y otro plazo que también está abierto es el de presentación de proyectos al programa Emplea Verde.
Sí, la Fundación Biodiversidad, Fundación Pública del Gobierno de España, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha abierto el plazo para presentar proyectos al programa Emplea Verde 2009-2010. En esta segunda edición se apoyarán proyectos por un importe total de 12 millones de euros. Los proyectos deberán promocionar y mejorar el empleo en general y el del sector ambiental en particular, aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad, adaptar las actividades económicas a la normativa ambiental e impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. Podrán presentarse entidades sin ánimo de lucro que no hayan sido beneficiarias del programa Emplea Verde 2008. Las entidades que presenten un proyecto pueden encontrar apoyo financiero para la cofinanciación que necesitan en empresas o entidades sin ánimo de lucro. Esta conjunción puede resultar de vital importancia para garantizar la viabilidad económica del proyecto y aportar valor al mismo.
Para más información, si queréis estar encima de este proyecto, esta iniciativa positiva también que nos da el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pues eso, para iniciativas, entidades privadas que quieran meterse dinero en el bolsillo con cosas verdes, pues podéis visitar la web del Ministerio, la www.marm.es, Ministerio de Ambiente Rural y Marino, MARM. Estaba yo aquí también con ganas de explicar porque es MARM.es. Pues eso es por eso, Ministerio Ambiente Rural Marino. Un poquito así de... Esto es como cuando el MOPU y estas cosas que se inventaban del Ministerio de Obras Públicas, cada año se llamaba de forma diferente, pues igual. Bueno, pues vámonos ahora con otro premio, con un premio el que da el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, va a premiar con 23.000 euros al ganador de un concurso de ideas de pesca sostenible.
Sí, la organización ecologista WWF lanzó la quinta edición de la competición Smart Gear, un concurso mundial para presentar las soluciones novedosas, sencillas y prácticas para la pesca, cuyo fin sea evitar o reducir la captura accidental de especies no comerciales, como tortugas, cetáceos, aves, tiburones o manatmes, víctimas de las artes de pesca no selectivas. La idea ganadora será premiada el próximo mes de septiembre en Vigo con 23.000 euros. Asimismo, se concederán dos premios secundarios de 7.500 euros y otro regional de 5.600 euros para el este de África, encaminado a los que aporten ideas en esta materia para solucionar este problema en la costa oriental africana. Más información en la web de ADENA.
pues vale, pues os vais a la web de Aedona, que ya lo sabéis todos. www.wwf.es. Venga, pues vamos a continuar. En este caso, la plataforma de las montañas organiza un concierto. Va a ser el 7 de febrero en contra de la ampliación de las pistas de esquí de Cerler en Huesca.
Sí, la plataforma de las montañas ha organizado un concierto donde participarán Violadores del Verso para manifestar el grave impacto ambiental que causaría la ampliación de pistas de esquí en el corazón de los Pirineos. La plataforma de las montañas, a las que pertenece SEOverlife, ha solicitado al gobierno de Aragón que paralice la ampliación de las pistas de esquí en Cerler, la construcción de 3.500 viviendas asociadas al proyecto y un campo de golf. Se ha iniciado un recurso del plan de ordenación urbana, modificado a medida del proyecto por el Ayuntamiento de Montanui, que será costeado por con los fondos que se recojan del concierto, donde participan los grupos de forma gratuita y cediendo la recaudación. Además, servirá como muestra de apoyo y solidaridad con los habitantes del valle que han interpuesto esta iniciativa judicial.
Pues nada, nos iremos de concierto solidario. Y nada, acabamos con un pequeño apunte, una exposición sobre anfibios y reptiles en Vitoria-Gasteiz.
Sí, en la sala de exposiciones de la Casa de la Dehesa de Olarizu, de Vitoria-Gasteiz, acogerá del 2 de febrero al 1 de marzo la exposición fotográfica Anfibios y Reptiles, Diversidad y Color.
Pues nada, para los de Vitoria-Gasteiz, estéis cerca o os apetezca moveros para allí, del 2 de febrero al 1 de marzo, esta exposición de fotografía sobre maravillosos animales como son los anfibios y los reptiles. Pues nada, hasta aquí nuestra agenda semanal en el Abrazo del Bosque. Nos queda todavía contaros qué pasa en bosquecebrián.es, en el foro y en la página web y en el proyecto Bosque de Cebrián. Pues pasan muchas cosas en el foro y en el proyecto. Por ejemplo, la incombustible Wendal sigue aportándonos calidad literaria, además de culturilla general, con los pasajes de la historia de Julio Verne, Ana Mendoza, Princesa de Éboli, H.P. Lovecraft, Diane Fossey, Nostradamus y también Isadora Duncan. Estas secciones además van acompañadas, tal y como comentábamos la semana pasada, con imágenes y con audios. En este último apartado queremos agradecer a Pedro Tostado su apreciada ayuda, ya que sin él pues las cosas no serían ni mucho menos lo mismo. Por cierto, parece ser que alguien le ha hecho un regalo muy especial a Wendal. Una mañana se despertó y antes incluso de quitarse los rulos y el batín y estas cosas, tenía en la puerta de casa un libro. Un libro que alguien misterioso le había hecho llegar. Lugares mágicos de España y Portugal, de Jesús Callejo, Tomás Martínez y Paulo Lousao. El nuevo libro de Callejo y compañía, en el que se recogen los rincones más misteriosos en la península ibérica, en unas 500 páginas llenas de ilustraciones. Pues nada, Wendal, esperamos tu comentario del libro, pero ya para el programa, Librazo de nuestro amigo Jesús Callejo. Pues nada, nuestro bosque además sigue creciendo, tanto en miembros, ya son 150. Por ejemplo, los últimos inscritos, Mamosa 53, Liliana, Fergasem, Carlos Alberto Cebrián. Bueno, pues tenemos nombres de todo tipo y todo pelaje, pues ya sabéis que en internet esto de los nicks está muy, muy al tanto. Pero también hemos crecido en pequeñajos. En este caso, hablamos de Tronco, es un bulldog que nuestra compañera Abril del foro ha adoptado. En principio, bueno, la verdad es que la adopción prometía ser una bonita historia, pero se quedó un poco triste la cosa. Cuando Abril vio a este perro, pues pudo ver claramente que los antiguos dueños no solo lo habían maltratado, sino que además se encontraba muy desnutrido y bastante mal de salud. Afortunadamente, los cuidados de nuestra amiga están haciendo que Tronquito mejore y se vaya adaptando poco a poco a una vida que sin duda será mucho mejor de la que hubiera tenido en manos de gente como esta, bastante falta de escrúpulos al cuidar a los animales. Por cierto, y para cambiar un poco este sabor agridulce en cuanto a esta historia de Abril, comentar que en el foro hay una lista, post abierto para que podáis poner el nombre de mascotas que tenéis o que habéis tenido o que se os ocurren a modo de curiosidad, más que nada para ver cómo podemos ser los seres humanos con eso de poner nombres a los animales. La verdad es que es bastante divertido. Por otro lado, en la sección científica del foro, madre mía, esto está... Estáis despistando, ¿eh? El poro no, el foro.
¿En qué estabas pensando tú?
En el poro. Es que me han abierto los poros esta mañana y... Bueno, tengo que echar la crema. Bueno, nuestros amigos Spartacus y también Abril están finalizando y dándole los últimos retoques a una tesina acerca de los efluvios. Vais a ver las cosas que pasan en el foro, ¿eh? Los efluvios del limón.
A ti el poro te está pasando factura, ¿eh?
No, es que este tema... Es normal que me despiste.
¿Le has quitado una R por ser horario de niños todavía o...? Pues yo creo que más que poro es un porro. Lo que está hablando
es... Y es que luego el porro y los efluvios, pues ya, pues me voy. No, en este caso son... Es que es un tema tremendo este. Los efluvios del limón y de cómo afectan a las relaciones sociales. Esto me lo voy a leer, o sea, yo lo recomiendo aquí a la gente antes de saberlo, pero me lo pienso leer, por lo menos, no sé hasta dónde llegaremos. Bueno, si estáis interesados en las consecuencias de este cítrico, de profundizar en el mencionado estudio que está revolucionando las altas esferas académicas, pues ya sabéis, os pasáis por el foro y descubrid de qué va esto. Por cierto, ahora parece ser que el próximo tema a tratar en profundidad en el foro será la graduación en líquidos. En fin. Seguimos, cosas del foro. También tenemos nuevas noticias del aniversario, que, como decíamos, se celebrará el 28 de febrero. Tras comentar que se habían puesto a disposición de quien lo necesitara plazas en diferentes vehículos, con salidas desde diversos puntos geográficos, nuestro compañero Alex nos ha comentado que él necesita ponerse en contacto con alguien que tenga salida en La Coruña. Algún amigo del bosque que vaya a salir desde La Coruña hacia Guadalajara para ir al bosque. Porque es la única manera que tiene Alex, encontraría a Alex, de poder llegar hasta allí, al bosque. Así que, salvo que no se ponga en marcha esta máquina de teletransportación que está inventando, mientras tanto, por si no encuentra a alguien que le lleve, pues hay que buscarle plaza, ¿vale? Si alguien viene de La Coruña, entra por el foro, bosquecerian.es, y ponerse en contacto con él. Y bueno, of course, por supuesto, si tenéis pensado ir al bosque desde cualquier otro sitio, tenéis plazas, comentarlo, porque seguro que hay gente que se apunta. Bueno, especial agradecimiento a aquellos que han decidido adquirir la camiseta del aniversario del 28 de febrero. La demanda está siendo grande y esto ha hecho que la gente del bosque haya tenido que hacer otro pedido de 150 camisetas más, por lo que es posible que aquellos que hayan solicitado la suya por correo les tarde un poquito más en llegar de lo esperado, porque la están fabricando, les están peinando. Así que tranquilidad, que hay para todos, hay camisetas para todos, pero con paciencia. Bueno, para finalizar esta parte, comentar que nuestro compañero Emrys tiene abierto un post-it. Esto es un post importante, de estos que se ponen arriba para que los vea todo el mundo, en el que se recogen todas las opiniones con el fin de mejorar el foro, siempre y cuando esté en su mano, por supuesto. Así que cualquier sugerencia, cualquier crítica, encarnizada o no, pues la mandáis ahí, ya sabéis. Esto es como el programa, lo construimos entre todos. Y otra propuesta ecológica que queremos hacer desde Bosque de Cebrián se llama La Hora del Planeta 2009. El pasado 10 de diciembre se presentó en todo el mundo este proyecto, una iniciativa de WWF, que pretende demostrar a los gobiernos, ciudadanos y empresas que es posible una acción conjunta contra el cambio climático. La campaña culminará el próximo 28 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30, momento en el que 1000 ciudades apagarán las luces de sus edificios más emblemáticos. Durante esta hora se promoverán diferentes actividades de sensibilización sobre el calentamiento global, en las que se pretende implicar a 1000 millones de personas. WWF espera que la Hora del Planeta sea el evento de participación masiva más importante del mundo, en el que se prevé que participen 1000 ciudades apagando sus edificios y monumentos más representativos entre estas horas. Su objetivo es lanzar un mensaje, como decimos, a los líderes mundiales, que van a reunirse en 2009 a lo largo del año en Copenhague para firmar un nuevo tratado global sobre cambio climático. Desde el bosque nos pondremos en contacto con ADENA con la finalidad de apoyar esta actividad y poder participar en lo que estén desarrollando. Os iremos informando. Junto a estas noticias se han ido desarrollando otras muchas relacionadas con el medio ambiente, aunque por supuesto son un tanto más disparatadas. Una de ellas es que los organismos oficiales aparquen los grandes cochazos que consumen en exceso y los cambien por coches más pequeños y ecológicos. Pues como la nuestra, pero que se le ha ocurrido a otras personas antes. Fíjate. Bueno, son propuestas interesantes, inteligentes, pero bueno, seamos realistas. ¿De verdad podremos encontrar algún cargo público que prefiera limitar su comodidad en ayuda del medio ambiente? Pues a lo mejor ahora con Obama. De hecho, la encuesta de la semana sabéis de quién va, ¿no?
Me puedo imaginar.
De Obama, por supuesto. Después de
el hombre del momento.
Después de del especial que hicimos con Irene Fernández sobre la toma de posesión de Obama, pues la encuesta que se propuso en el foro era eso. Si Obama iba a ser de verdad lo que se esperaba. Y la verdad es que ha estado bastante reñida. Unos tienen confianza en las promesas de Obama y piensan que el cambio que veremos en el gobierno americano será un cambio radical que va a mejorar el mundo en su conjunto. Y por otro lado, pues están los que creen que las cosas mejorarán, en parte, con respecto a lo que fue el mandato de Bush, pero que Obama será uno más en la historia americana, siendo un líder tan decepcionante como ya lo fueron otros. Tan igualadas estaban las cosas que se han quedado los dos en el 36% de votos. Pero bueno, si algo podemos destacar, por lo menos tenemos claro que, pase lo que pase en estos próximos años, la política en Estados Unidos, tenemos claro que nos afecta a todos por igual. O sea, no hay que ser americano para saber que lo que pase allí nos va a afectar de lleno.
Aunque no queramos.
Y esto es lo que sacamos de esta encuesta, ¿eh? No está mal. 36% diciendo que Obama va a ser un crack. Y 36% diciendo que, bueno, que sí, que no va a estar mal por comparado, porque peor que Bush no puede ser, pero que no será por tanto.
Bush padre. Pero vamos, por ahí.
Ay, madre. Y luego también tuvimos el debate de los ídolos caídos después de la polémica aquí con Britney Spears, el tema que nos propuso Guillermo Arniz, y que la verdad es que ha tenido bastante eco también en el foro durante la semana. Ha habido muchísimos ejemplos por parte de los bosquímanos que forman el bosque, que todavía estaban buscando nombre para la gente del bosque, que si duendes, que si hadas, que ahora bosquímanos. Bueno, los gustos entre los bosquimanos son muy variados, pero sí que es verdad que casi todos hacen referencia a ídolos que han estado en la gran pantalla o en las ondas.
Se me acaba de ocurrir otro.
A ver si está en la lista, dime.
Iker Jiménez.
Ay, madre.
Que
nos echan de España.
Que se ha sacado hasta un libro ahora otra vez.
Que nos van a echar de España.
Un coleccionable, me parece que así lo que se ha sacado ahora de la banca.
Bueno, pues nuestros foreros bosquimanos recordaban a gente como a River Phoenix, este actor que falleció, a Heath Ledger, también un caso parecido. Recordaban a Camilo VI, que también tiene su aquel. Michael Jackson, como fue maltratado.
Iglesias.
Andrés Pajares, que también acabó el hombre desquiciado. Joselito, Marisol, por supuesto también la gran Marilyn Monroe. Por aquí también decían Ismael y la banda del Mirlitón. James Dean, la niña de Rajoy. Bueno, para gustos colores, ha habido de todo en este debate, por supuesto tan divertido como siempre. Os animamos a entrar en el foro esta semana, bosquecedurian.es, y buscar las proposiciones que os hacemos para esta semana. Las grecas.
Entonces lo dije, Jiménez, no.
Según se mire. Pues nada, chicos, que hasta aquí el bosque. ¿Tenéis algo más que aportar? Que el 28 de febrero nos vemos en Guadalajara. Pero vamos,
me quedo yo pensando en lo de los bosquimanos. A ver si se me ocurre algún nombre así curioso.
¿Cómo podemos llamar a la gente del bosque? Hasta ahora hemos sido mucho hadas y duendes. Pero claro, algo así más
general. Hay que romper un poco.
Hay que romper.
Bosquimanos tampoco, porque es que parece que cambias la fantasía por el National Geographic. Entonces, como que no.
Es más de desierto, ¿no? Los bosquimanos.
Claro, por eso que sí, cambiamos los libros de fantasía por los del National Geographic. Y que no, es plan, hay que buscar otra cosa.
Bosquejeros.
Ardillitas.
No, sí, la verdad es que vamos a abrir. ¿Qué os parece si el debate esta semana lo planteamos para la gente del bosque en eso? ¿Cómo podemos llamar así en general a la gente del bosque de Cebrián?
Cochinos jabalines.
No faltes, Fernando, por favor.
Lo podías haber dejado con lo de jabalines y ya todo el mundo se hubiera imaginado el resto, pero no lo hubieras dicho nada. Hay que ser un poco diplomático, Fernando, por Dios.
Ahí les veo.
Si no, no tendría gracia.
Husmeando en trabajar, ¿no? Buscando el preciado tesoro de la trufa escondida. Sí, señor. Ay, rayones, jabatos, pero no, cochinos ahí. Bueno, que lo dejamos ahí en el aire.
Hay una cosa que está clara: yo no me puedo sentar al otro lado del cristal. Porque el día que me meto aquí os desmadráis de una manera, debo ser yo. ¿Ves? Fernando está más formalito, entre comillas.
Y son las 12 y 25 casi, todavía no. ¿Qué nos queda? ¿El cine nada más?
Nos queda el cine.
Ah, bueno, pues entonces no vamos mal.
Y algo de música, ¿no, Fernando?
Sí, ahora vamos a poner la sintonía de nuestro bosque y después un poquito de música. Pues nada, con humor y con buen ambiente terminamos este Bosque de Cebrián, este proyecto de divulgación ecológica creado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, pues para poder hablar de todos aquellos temas que de verdad importan. Un fuerte abrazo a la gente del bosque que hace posible esta sección: Eduardo Aparicio, Celia Marina, bueno, pues todos ellos. Y todos los que hemos citado ahí en la lista esta, con todos los nicks raros estos que tenemos, pero que tienen nombre y apellidos también, si los buscamos. Algún día los decimos y ponemos hasta fotos si hace falta. Y si no, pues os acercáis el 28 de febrero y los conocéis de primera mano y les ponéis cara, ¿vale? Pues venga, que nos vamos de momento del bosque. Vamos a salir ahora hacia el cine de Ángel. Pero vamos, que vamos a seguir dando mucha caña con esto de la ecología. Bueno, vamos a ir con un poquito de música, pero antes vamos a recordar los datos que necesitáis para poneros en contacto con el bosque. Por ejemplo, nuestro correo electrónico, que ya conocéis y que seguro que está echando humo, es correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. De hecho, estaros atentos porque vamos a tener dentro de pocos minutos el concurso de nuestra serie de televisión. Vamos a reírnos también un poco por lo que pasó la semana pasada. Tenemos un misterio ahí que desvelar y que Ángel va a quedarse asustado, ya verás. Lo que pasó la semana pasada con nuestra serie de televisión y cómo esta semana nos han plagiado en una emisora comercial. Bueno, no comercial, podemos decir comercio institucional. La única. Nos han copiado. Luego lo descubrimos. ¿Y qué más? Sí, el teléfono, por si queréis llamar todavía en este ratito. Vamos a hablar de Valquiria, entre otras cosas. Pues el 91-505-3529, 91-505-3529. Por cierto, Ángel, ¿quién de nuestros colaboradores se coló para poder meterse? ¿Qué iba de guardaespaldas de Tom Cruise para poder
no, colarse? No, además iba con una invitación de las buenas.
Sí, ya. ¿Y quién es? ¿Quién de nuestros colaboradores?
Nuestro amigo Sergio. Sergio Bombeló.
Toma ya.
Curioso. Es un ítalo-argentino de ascendencia alemana.
¿Hemos fichado del caiga quien caiga o qué?
No. Es un compañero mío de trabajo, buena gente, buen amiguete. Y es curioso porque aquí es una de estas mezclas que se dan. Nació en Argentina, tiene nacionalidad italiana, vive en España, pero su ascendencia es alemana. Y es una mezcla curiosa.
No me digas que es familia de von Stauffenberg. Y por eso lo invitaron. Bueno, el caso es que colaborador del programa que estuvo allí con Tom.
Estoy detrás de él para traerlo un día porque además está en un coro de canto y tal, y tiene voz profunda.
No va de frente.
Pues ya ves, porque es tímido. Entonces, por eso no va de frente.
¿Has cogido?
Dios, bueno, qué malo es. Eduardo y su chiste de vayamos por partes. Es que es más malo que... En fin.
Hay que ir de frente por la vida. Venga, pues vamos con Rem. Y después descubrimos cómo uno de nuestros colaboradores estuvo con Tom Cruise. El tema de hoy que estamos preparando ahora, de música, ¿cuál es?
Lo vamos a dejar a ver si lo adivina la audiencia.
Lo que tiene que adivinarlo es Fernando, por lo que veo, porque se está quedando bizco otra vez con el ordenador. Este chico, ¿cómo se nota que es arqueólogo y no tiene nada que ver con los ordenadores?
Sí, pero le quitas la brochita para quitar el polvo de él. Sí, y sí, ya sí. Le hemos liado. ¿Qué pasa, Fernando, hijo, por Dios?
Yo es que no capto yo. No,
es que ese gesto que hace así con la mano, dejarme en paz.
El radio casete ya no hay que usarlo. Ya tienes que usar el ordenador, que ahora estamos en la época de los...
Cántanos algo, Fernando. Canta tú.
¿Qué tenemos, Fernando? Bueno, lo dejamos para que lo adivinen. ¿Pero lo tienes ya o no? Es que este programa hoy no fluye. No
solo tenías que moverlo a...
Llámanos. 91-505-3529.
Básicamente.
91-505-3529.
Básicamente está haciendo lo que da la gana.
Para que me dejéis en paz.
Pero tenemos la
ya
música.
Sí, ya sí, ya sí.
Vamos a ver. Venga, Fernando, ya a ti que te he enseñado. Si quieres que te deje el locutor en paz, córtale el micro.
Pon la música y córtale
no,
el
no,
micro.
El fastidia más... No, esto.
No, tú hazme caso que fastidia más que cuentas el micro.
De repente.
Llámanos, 91-505-3529.
El teléfono. Podrías haber puesto el correo, por lo menos.
3529.
Ay, no le des
ideas. Escríbenos. Correo arroba elabrazodeloso.es.
Las 12:30, el abrazo del oso en Onda Berlín.
Tú lo haces aposta para que no me venga a este lado, ¿verdad? Tú quieres que me quede ahí contigo.
Para los amigos del podcast, pues la hora en la que hayas puesto el ordenador, más una hora y media, dos horas más. Del podcast.
Ah, creía que era un nombre nuevo para lo del bosque.
Podcast es el archivo que colgamos todas las semanas.
Lo de Goonies, ¿no?
Los Goonies como los nombre Goonies. Para el bosque.
No, no, pues eso es chulo, ¿eh?
No sé, han mandado varias ideas. Bosquejeros, bosquejicas. Pero ese me parecía también un poco bosqueteros.
Parece un poco negativo. Y los bosqueteros, muy trillado.
Sí, todos para uno y uno para todas. Bueno vale. Pues ya veremos qué más ideas pone la gente.
Como jabalines, nada.
Jabalines, cochinos jabalines.
Tú cállate, que como vengan a buscarte a la salida de la emisora te vas a enterar hoy.
Cochinillas.
Toma ya.
Joder, aquí las redactoras están
animadas. Eso es peor, ¿eh?
Vale, vamos con...
Hay unos insectos que se llaman así.
Sí.
Sí, sí, no, sí, ya lo sabemos. Por los que hacen el batido de fresa. Venga, vamos con Ren. Que ya estamos sufriendo.
Up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Gray, my night is color. Headache, gray day sleeper. They're leading the blind with their internet.
national glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the loose grin. Gray, my night is color. Headache, break down. Say why fluorescent flat caffeine lights, it's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is color. Headache, gray, don't wake. Tonight I'll squeeze into Helen Valentine. My bed is pulling me. Gravity, day sleeper, day sleeper, day sleeper, day sleeper,
sisters. Bueno, pues hasta ahora el programa ha sido divertido y desmadrado, pues ahora ya esto ya va a ser el clímax, como suele ser la sección que ahora nos contempla. El cine de Ángel.
Pues no, porque ahora me voy a callar. Hala.
Por cierto, estaba viendo por aquí el correo, pues que yo me estoy liando ya.
¿Por qué?
Ya, con tanto proyecto. correo@elabrazodeloso.es correo@elabrazodeloso.es. Bueno, pues hemos recibido un correo y que necesita explicación.
Escríbenos correo@elabrazodeloso.es.
Hemos recibido un correo de Abril, dice: chicos, sois unos cracks y el galletita es un genio. Voy a quitar lo de puto que estaba antes para no decirlo.
No digas puto en la antena.
Es un genio. ¿Quién es el galletita? Llevamos aquí toda la canción preguntándonoslo. ¿Quién es el galletita? ¿Será el del cochino jabalí? ¿Seré yo? ¿Será aquí Ángel?
Sí, porque
Ana no creo, porque es él.
El galletita ya descarta a Ana.
Vale, pues descarta a Ana, lo siento, no eres un puto genio.
Vale. Pero tampoco eres una galletita.
Pero agradeceríamos a nuestra audiencia que nos explicara quién es el galletita y por qué de dicho mote, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Sí, que... Ah, la semana pasada teníamos un concurso en el aire y Fernando va a explicar algo.
Sí, se puede parar de reír, claro, porque...
Y Fernando va a explicar algo que te va a poner un poco rojo, Ángel.
A ver.
Cosa de la técnica, a veces hace trampas. Pues no lo acertaron a pesar de lo que te va a contar Ángel.
Buenas noches.
Sé breve porque tenemos menos de media hora. 20 minutos a ser para ser exactos.
A ver, Ángel, señorito.
¿Qué? ¿Cómo señorito?
Bájate el programa de la semana pasada, ¿vale? Que yo no estuve aquí.
No hace falta, yo me lo llevé ya directo. Ya me lo llevé puesto.
Pues escúchalo.
Padawan.
Hemos recibido cientos de mails diciendo: no sabemos la serie, pero la habéis cagado. Está ahora mismo Ángel asustado diciendo,
estoy pensando cuál puede haber sido la cagada.
Resulta, a ver, ¿tú qué hacías para cortar la canción?
No me acuerdo.
Como sabéis, el concurso consiste en poner un medio segundo de una música. De una
creo que hice lo mismo que hiciste tú la semana anterior.
Pues sí.
Pero me faltaban manos. Tengo que reconocerlo.
Pues no, tengo que bajarme la semana anterior para ver, pero no se oye un medio segundo, ni un segundo.
Ni dos, ni tres.
Se oye media canción.
¿Ah, sí?
De fondo, además, mientras vosotros habláis, ah, mira, qué poco ha sido, no sé qué, pues mientras sonaba la canción de fondo.
Y con eso no ha habido nada, que... Joder, mano.
¿Pero cuál, de la que yo acerté?
Es que no me acuerdo dónde fue. Ponla.
¿No fue esa?
Ponla.
No, fue la de la semana... Esa fue la semana anterior.
La puedes poner entera, si quieres.
Sí, total, ya he puesto.
Porque ya la habíamos puesto. Ponla directamente. ¿Cuál es la serie de
el caso, no
del
sé,
concurso?
Espera, además, ¿habíamos recibido mails avisándonos de...?
Sí, no. Claro, tenemos varios mails diciendo... ¿Sí? Oye, que se ve plumero. Pues claro, yo, se me oía a mí decir... ¡Ay! ¿Cómo van a adivinarlo así? Pero en la grabación se sigue oyendo la canción de fondo y... Bueno...
No puede ser, eso lo tengo que comprobar yo, ¿eh?
Sí, sí, pues comprobarlo, que es muy, muy divertido.
A ver...
¿Cuál
¿dónde
era?
¿Dónde están...? A ver, es que como Ángel está al otro lado y yo no sé dónde está.
A ver, vete a donde tenemos todas las cosas del programa. Y ahí, una de las carpetitas pone serie...
Ah... ¿La para hoy?
Claro, la de para hoy es la de la semana anterior. Es que no me da tiempo poner la de hoy.
Vale, pues...
La de para hoy es la de la semana. Pues escuchamos la de para hoy, que fue la semana pasada. A ver si la adivináis.
Quita el fondo, Fernando, quita el fondo.
Sí, igual. ¿Quito fondo? Sí.
Ahí.
¿Quito fondo?
Radio Artesanal, en directo, aprendiendo para
hoy. Vale, y ahora va la
canción. Pequeños Saltamontes, dale. Bueno, eso está...
Claro, eso es lo que hacía yo el otro día.
Bueno, pues luego escucharemos la grabación, a ver si no...
Pues la grabación seguro que se sigue oyendo.
¿Eh? Mira. Anda,
¿es
anda,
fama?
Anda, mírala.
Pero tú tienes el guión.
No, yo no le diste.
Es fama, ¿escuchamos? Yo no la adiviné.
Mientras hablábamos escuchaba esto.
Diciendo, ¿cómo van a adivinarlo?
¿Cómo van a adivinarlo?
Pues yo...
Para esto ya no se llegaba.
No, no, pero porque ya cortaba el Winamp aquí, el señor.
Aquí sí lo hubiera adivinado yo, pero en el trozo que se oye yo aún así no lo adiviné.
Pues yo juraría que hacía lo mismo que está Fernando. Darle, quitar el botón del...
Sí, seguramente que hacía quitabas, pero la grabación se oye. Sí,
¿y cómo se oye si le quitaba el botón de la entrada de la mesa de mezclas?
Se metía el sonido por algún lado.
Ya lo descubriremos. Por detrás se le metía el sonido.
Bueno, pues fama fue la serie.
Lo que hay que hacer es quitarlo del ordenador y no de la mesa.
Ya, pero es que me faltaban manos. Ya te he dicho yo que eso es para cuatro manos.
Ya, no, sí.
Venga, chicos, orden.
Pues eso seguro.
Se nos va el tiempo.
Entonces, cuando...
Mira, se está viendo de fondo.
Estoy pensando, cuando la semana pasada hicimos el paripé de poner el mínimo segundo que pusimos...
Debió pasar igual, entonces.
¿De qué serie pusimos? La de
el equipo A.
Que era tan...
Y lo adivinaron.
Claro, es normal. ¿Cómo
no la van a adivinar?
Pero no dijeron nada.
Como se la sabían.
O sea, que os calláis como...
Puto genio.
Eso. Vale.
Yo creo que se va a haber una... Una revisión de chapitas.
Vamos a reestructurar la sección y el concurso.
Vamos a anularlas todas.
Creo que... Oye, por cierto, a mí me tenéis que explicar eso de que nos habían plagiado por ahí. ¿Cómo va eso?
Pues sí, esta semana en un programa de uno de mis programas favoritos, que no sea de Onda Berlín, que es Asuntos Propios de Radio Nacional, hicieron una entrevista a un escritor que ha hecho un libro sobre series de televisión. ¿Y qué se le ocurrió a mi querido Tony Garrido para hacer la entrevista? Ponerle medio segundo de, bueno, un poquito más, le ponía un segundo y medio de series de televisión.
Un segundo y medio.
Para que las adivinara.
Eso es un mundo.
Sí, total.
No hay color, seguro.
Era una entrevista, no era un concurso, pero bueno, quedó gracioso y fue un plagio absoluto, pero oye, abrazamos Tony Garrido.
Qué poca vergüenza. Ya nos plagiaron en los primeros tiempos de comenzar con la sección.
Sí, sí.
¿Te acuerdas que fue empezar nosotros tal que un miércoles y el jueves siguiente? La semana siguiente en Antena 3 empezó con un programa de cine que salía en nuestra sintonía también.
Sí, total.
Aquello fue, eso sí, aquel duró menos que el nuestro.
Sí, nosotros ya llevamos 12 años, o sea que... Me han hecho mayor aquí. Bueno, que...
¡Ah!
Oye, ¿que tenemos la serie de esta semana o no? Tenemos. Chicos, eso menos 20.
Ya no me puedo. Vale.
Tenía que hacerlo. O sea, al final se ha soltado a cantar. Sí, hombre, tenemos series ahí.
Voy a dimitir. ¿Qué serie tenemos para esta semana, Fernando?
Pues vamos a ver qué serie tenemos para hoy, en la carpeta de para hoy. Ah, no, ya está sonando.
No, había que cambiarla, es que no me ha dado tiempo, porque directamente he venido a soltar los trastos, he enchufado el disco y me he venido aquí.
Te vas a tener que ir a otra
vez. Me voy a tener que ir para allá.
A la cabina,
si es que no puede ser.
No puede ser,
¿eh? Ay.
No, pero ahora no, ahora quédate ya conmigo y hablamos de cine. Vamos a hablar de Valkyria.
Que improvise el padawan.
Voy a improvisar un poco, vamos a ver qué tenemos para hoy. Voy a quitar la música de fondo.
Venga, pues ya sabéis,
deja la otra de fondo.
Me cambio. Ahí, concurso.
Ahí. Que no se note, que no se note. Tú sutil habla mientras para que no se note nada.
Concurso de serie de televisión del Abrazo del Oso.
Pero para luego. Ahora vamos a hablar un poquito de la peli, que si
no. Vamos ya directo.
Ah, no sé, yo bueno. Tenía más o menos.
Ah, ya la tiene. Bueno, vaya, aquí falta coordinación.
La ponemos luego.
No, no, la ponemos ya. Que si no, la gente se nos duerme. El que la adivine, que nos escriba a correo arroba el abrazo del oso punto es. ¿Qué serie de televisión es la que empezaba con esta este segundo
de cada momento? Me tengo que preparar para que no pase lo de estas últimas semanas y nos hagan el lío.
Sí, voy a despedir hoy a más gente, me voy a quedar a gusto. Correo arroba el abrazo del oso punto es. El primero que la adivine, daros prisita, porque si hay varios acertantes, pues.
Y si se escucha media canción, lo decís. Ser honestos.
A ver. Venga, pues ¿qué tenemos, Fernando?
Me acabo de dar cuenta que la hemos puesto ya. Ya está, ya tenemos un sustituto.
Venga, dale.
A ver.
Qué dolor de cabeza.
Quito el fondo.
Sí.
Y este es mi chico.
¿Qué es eso?
Una serie.
Me suena.
Una serie, de verdad.
Claro, normal, lo has oído por los cascos.
Es un
normal,
tío hablando. ¿Qué es esto? A ver, dinos. Otra vez.
Está clarísimo.
Bueno, pues si lo sabes, correo arroba el abrazo de los apuntes. ¿Otra vez?
Yo no estoy seguro de cuál es, incluso sabiendo que la tengo aquí puesta, leyéndola y no...
Ni idea, pues nada. Hoy la chapita también complicada, como suele ser habitual.
Y esta vez no se oye. Oyentes,
No lo sabes, el otro día tampoco se oye y luego mira.
Hombre, es imposible, ya es imposible. La he quitado de aquí, no puede ser.
Sí, pero eso puede haber quedado por detrás.
Venga, pues vamos con el cine, ahora sí, volvemos a poner nuestra banda sonora. Y nos vamos al cine con la última de Tom Cruise, Valkyria. Y como decimos, nuestro compañero Sergio, que se fue a la premier, y más ni menos que a un sitio muy especial, ¿no, Ángel?
Pues sí, la verdad es que ha sido la nota original de esta premier que se celebró ayer en Madrid, en el Teatro Real, ni más ni menos. Toma ya. Tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es la originalidad y el lugar, que es, la verdad, es incomparable. Pero tiene un pequeño fallo. Un teatro no es un cine.
Sí, suele pasar.
Suele pasar, sabéis que es de perogrullo y tal, pero claro, el sonido, sobre todo el sonido, porque parece ser que la pantalla sí se lo prepararon bastante bien para que la imagen fuera bastante buena. Pero el sonido... queda un poco que desear. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte eso del Dolby 5.1 famoso y tal, y eso de que tengan los altavoces rodeando toda la sala y que de repente te peguen un susto por detrás y cosas de ese tipo, pues como que fallaba un poco.
Bueno, pero luego así van al cine luego otra vez a verla. Esto es la premiere, era para estar con el Tom y tomar.
Claro, sí, bueno, luego vamos a hacer un apunte al respecto de lo de ir luego al cine a verla, que va a ser divertido, pero bueno. Pues sí, fue en el Palacio Real, como decía, o sea, en el Palacio Real, perdón, en el Teatro Real, ayer, de rigurosa etiqueta. Dice ser rigurosa etiqueta que, lógicamente, los que luego se iban a la fiesta de después, pues sí iban de etiqueta, pero el resto de los mortales que iban a asistir tenían que ir de traje, preferiblemente oscuro.
No, lo que te digo, del caiga quien caiga.
A todo esto apareció el señor Bryan Singer con traje y zapatillas de baloncesto.
Sí, pero él puede porque es el director.
Sin embargo, Tom Cruise iba impecable, como no. O sea, claro, llevar un traje impecable para su estatura pues es facilito, porque llevan un muñeco y,
sí, no, y haciendo de alemán
con un traje de Ken.
Sí, la verdad es que no da el pego. Ya, bueno, sí, da el pego si miramos el personaje donde hubiera dado para hacer de Hitler.
Porque la estatura, moreno y tal.
Sí, sí, por eso el bigote ya.
¿Cuánto medía la gorra? De
cabezón.
Ay, en fin. Bueno, pues eso, que lo que fue el acto en sí, pues bastante bien. Correcto, sencillo, más que nada porque fue en plan relámpago. Entraron Bryan Singer, director de la película, y Tom Cruise, productor y protagonista, hablaron 5 minutos escasos y salieron corriendo porque se iban a... ¿Cuál es la siguiente etapa? Me parece que se van a Roma, creo. A Roma o a Venecia, no sé dónde es, donde van a hacer la siguiente...
O sea, se tomaron una tapita de jamón y se van.
Vinieron el lunes de Moscú.
Dicen que esta ya la he visto.
Que en Moscú habían estado... No la ven. Es que no la ven. Directamente llegan, hablan, dicen... Oh, estamos en la ciudad que más nos ha gustado de todas las por las que hemos pasado hasta ahora. Madrid es la mejor y nos vamos a presentarlo en Venecia, a decir que Venecia es la más bonita.
Bueno.
No recuerdo cuál era la siguiente ciudad de camino, pero vamos. Parece que es una italiana, no recuerdo mismo cuál. Entonces, básicamente fue eso. Estuvieron, se presentaron y ni siquiera se quedaron al comienzo de la proyección de la película. Pero bueno, suele ser lo habitual también. Y ya dejando un poco lo que es el tema de la presentación como tal, centrándonos en la película, pues no está mal. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo vamos a contar un poquito por encima. Uh-huh. Este Valkyria es una representación de un supuesto complot, que lo llamaron el complot del 20 de julio. Uh-huh. En el que la Wehrmacht planeó eliminar a Hitler y poner un gobierno controlado por ellos, sí, para cambiar un poco el estado de la situación de aquel momento. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis lo que pasa con los americanos cuando se meten en historia. Sí. Como que le pegan patas hasta no sé dónde. ¿Verdad, Fernando? Está ahí diciendo, tengo ganas de...
Todavía me duele, sí.
Sabía yo que Fernando tenía algo que decir. Entonces, pues nos encontramos ante 2 horas de película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde nos encontramos con un Tom Cruise que da vida a un supuesto alemán, moreno y bajito, sin bigote y con un parche en el ojo. Que...
Con cara de... Tenía que hacerlo también.
Que da vida a... al militar encargado de llevar a cabo esa ejecución soterrada, que iba a ser un poco de plan de tapadillo, de no saberse quién había sido el que lo había quitado en medio, pero que por circunstancias se va encontrando en una situación un poco delicada, donde tiene que hacer un doble juego, porque se ve que se encuentra ahí en una situación entre que por un lado le mandan acercarse a Hitler para quitárselo en medio, pero lógicamente Hitler, astuto donde los haya, y sus coetáneos, ajá, también intentaron hacer un juego con él para devolver la pelota hacia el otro lado. Entonces ahí es donde empieza a patinar un poco con la historia. Pero bueno, quitando eso, pues la película no está mal, está entretenida. Hay, creo que, una serie, hay una película también que la echaron ayer, los de Antena 3, como siempre, muy pop para estas cosas.
Sí, claro.
Aprovecharon y echaron otra de las versiones de Valkyria. Ah, fue curioso, porque hablando con mi padre por teléfono, están echando la Valkyria de Tom Cruise en la tele. Digo, ¿qué?
¿Cómo?
No puede ser, si tienen que estar ahora mismo echándola en el Teatro Real. ¿Cómo es esto? ¿Con las cámaras en directo? En plan...
Estaba nuestro compañero Sergio
con grabación el móvil ilegal. Estaba con el móvil Sergio allí, sentado. No, porque no se podía. Dije que a ver si intentaba hacer alguna foto y tal, pero...
Habían anulado los móviles.
Hombre, es como todo. Tú lo puedes llevar y tal, pero si te pillan...
Claro.
Ya sabes.
No, no,
no. Pero bueno, aquí agradecer a Sergio el esfuerzo que nos ha hecho. Bueno, esfuerzo, se fue a ver la presentación, tuvo que ir de traje, eso sí. Pero la verdad es que, por lo menos, ya que nosotros nos lo perdimos y no pudimos ir, pues hemos podido contar con él y con sus opiniones para saber un poquito cómo ha sido este estreno. En las carteleras están a partir del día 30.
El viernes
30.
Es verdad, el viernes este. Yo dije, no sé en qué día vivo.
Yo tampoco.
Y 9 ya. Estamos a 29 ya.
Hay que pensar que el sábado deberíamos haber cobrado. Así que eso es una buena perspectiva.
Sí, narices. Hasta el martes, lo menos. Esto de pillar el fin de semana.
Cacha. Y bueno, un poco siguiendo toda la parafernalia que se monta con este tipo de eventos, vamos a remitir a quien quiera ver un poquito más. Bryan Singer hizo, en colaboración con El Mundo, un encuentro digital ¿Vale? De esto que, pues, lectores o navegantes mandaban sus preguntas y Bryan Singer contestaba.
Elmundo.es.
Efectivamente, así que si queréis, no tengo la dirección concreta, pero si os metéis en la página web del mundo.es y vais a la sección de encuentros digitales, seguramente ahí lo tendréis. ¿Vale? Entonces, pues, la verdad es que yo, después de leerlo un poco, la transcripción completa de las escasas 14 preguntas que le hicieron, me sorprendió un poco porque resultan preguntas un tanto insípidas. Me daban ganas de haberle cogido yo por banda, que se iba a haber enterado.
Estoy es una película de Tom Cruise.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Estamos hablando del director de Sospechosos Habituales, que para mi gusto es un peliculón. Que vale, luego también ha hecho otras como las dos primeras de X-Men o Superman Returns, pero Sospechosos Habituales, Verano de Corrupción, son grandes películas. No a lo mejor peliculones, pero son películas muy decentes.
Verano de Corrupción está muy bien.
Y Sospechosos Habituales también. Para mi gusto son las dos mejores que tiene.
Ana, desde ahí atrás igual no se te oye.
Sí,
lo de fondo.
Verano de Corrupción es la peli de uno de los relatos de Stephen King.
Sí. Protagonizada por Ian McKellen.
Sí.
Digamos que.
Y también va de.
Sí, del Tercer Reich y los nazis y todo eso. Es que lo comentaba, además lo comenta en una de las preguntas que le hicieron. Porque le preguntaban que si le había servido la experiencia de rodar este Verano de Corrupción para hacer la de Valquiria. Y comentaba que sí, que había, en su momento hizo mucha investigación sobre el Tercer Reich. Ya cuando dice mucha investigación y ves las patadas que le pega la historia, dices, madre mía, ¿dónde investigará esta gente? Pero bueno, ahí, entre las anotaciones que daba, dice que también había leído varios libros sobre el mismo tema y que recomendaba uno que se llama La subida y la caída del Tercer Reich. Ahí, en ese libro, no sé si lo conoceréis, yo no tengo constancia de él. No, aquí ninguno de los que estamos, ¿verdad? Pero vamos, supongo que básicamente, como bien decía nuestra redactora, es una adaptación de una de las novelas de Stephen King. Y que resulta curioso. Parece mentira que tenga películas que no sean de terror, pero sí. Además, el otro día también echaron una en la 2, si no recuerdo mal, que también estaba basada en un relato de Stephen King. Corazones de Atlántida o algo así era.
Sí.
Curioso, sí. Curioso, porque tiene. Tiene un poco de todo. Es muy centrado este hombre en el cine de terror, pero en la novela de terror.
Tenemos un correo electrónico de Pedro, nuestro compañero Pedro, hablando sobre este tema.
¿Y qué nos dice Pedro?
Pues Pedro se une contigo en el tema de Sospechosos Habituales. Para él es una de las mejores películas de los 90, con un guión portentoso, fotografía impecable y unos actores inconmensurables, al más puro estilo del cine negro de los 50. Y claro, dice que está muy impaciente por ver Valquiria, porque aquí repiten tanto el director como el guionista como el fotógrafo, lo que a priori para Pedro pues se presenta muy interesante. Le da pena que sea Tom Cruise quien encarna al coronel Klaus von Stauffenberg.
Tom Cruise es el que pone el dinero, entonces.
Claro, dice que debe ser eso, ¿no? La imposición del productor, y hay que hacerlo.
Aunque se ha mostrado encantado de haber dirigido y haber trabajado con él, lo vas a ver, claro, a ver qué vas a decir. Esa es otra, a ver cómo vas a decir. Claro, todavía estás haciendo en la gira de presentaciones, no vas a ir diciendo por ahí que.
Escríbenos. Correo @elabrazodeloso.es.
Bueno, dice también en @correoelabrazo.
Me encanta la interactuación de Fernando. Levanta la mano así como diciendo, quiero hablar. Y de repente salta la voz en off.
Dice Pedro que no puede con Tom Cruise. Dice que es un actor que
¿por sí qué?
Que
le gustó. Pero si es chiquitín.
Que sí que.
Es muy recogido.
Que sí que le gustó en Rebeldes y que le sorprendió gratamente en Risky Business. Desde ahí solo le ha visto dos registros. Uno el de cara estresada y otro el de cara de pena.
Y en ambos dos se le hincha la vena de la frente. Así, está diciendo.
Eso sí, dice que ha sabido elegir guiones, crearse la imagen del perfecto americano y relacionarse con las grandes productoras, que son quienes lo imponen en estas grandes producciones, frotándose las manos a la espera del taquillazo.
Por cierto, me ha dicho Sergio que llevaba alzas. Papá, se lo he preguntado yo en plan cachondeo de, bueno, ¿y qué? Y tal, iba de punta en blanco, y iba con su smoking y tal. Y le llevaba alzas, dice sí. Y me he quedado.
Pues ya se sabía, cuando, sobre todo cuando salía con la.
Sí, con Nicole Kidman ya, pero vamos, que. Oye, con la que está ahora Katie Holmes tampoco es que sea. Yo creo que le tiene que llegar a la altura pues del ombligo, pero vamos.
Dentro de poco le vemos con tacones, en plan, tacón, punta. Ay. ¿Y qué más dijo Brian Singer?
En fin, bueno, pues la verdad es que me resultó una entrevista un tanto insípida, porque las explicaciones que daba, también las preguntas, había que ver quién es el que filtra, porque supongo que esto será como todo, llegan un montón de preguntas y hay una mano negra que va diciendo esta sí, esta no sé qué, esta vale, esta no. Pero es que las respuestas, pues, ay, lo que decíamos antes de lo de ir al cine a verla después de ver la premiere y tal, que la ves en el teatro y el sonido no te mola, te vas al cine a verla. Una de las preguntas que le hicieron a Bryan Singer es que si creía que en un futuro cercano iban a dejar de proyectarse películas en pantalla grande. Entonces, como queriendo dar a entender que el cine iba a acabar siendo de uso doméstico. Y dice que no, por Dios, ¿cómo va a pasar eso? Si el cine es una forma de ocio muy económica. Es una buena excusa para... Es una buena cosa. Dice textualmente... Mejor dicho, escritamente. Es una buena excusa para salir de casa gastando menos dinero. Este no sabe que cada vez está subiendo más el dinero, ¿o qué?
No vive en España.
Debe ser.
O gana mucho dinero.
También. Hombre, teniendo en cuenta lo que vale hacer una peli, a lo que cuesta ir a verla.
No, yo creo que la cosa viene más por el hecho de que no sabe lo que es vivir aquí.
Lo que cobramos. No, lo que cuesta la entrada en sí, sino lo que cuestan las palomitas.
Pues no comáis palomitas.
La leche. Las pizzas.
Ya estamos con el debate de las palomitas. Ya estamos con lo de comer en el cine. Que no se come en el cine. Punto.
Pero hay gente que si va al cine tiene que. Es como un ritual.
Ciérrate el micro.
A ver, que yo no lo hago.
Ojo, te vea.
Yo conozco gente que.
Sí, yo también. Al que está aquí con la cámara de fotos.
Este va con palomitas al cine, ¿eh?
Que si va con palomitas.
Yo no puedo.
Pero sí, de vez en cuando.
Más que nada porque cuando masticas no se oye la peli.
Ahí la has dado, efectivamente.
Y sobre todo cuando mastica el de al lado.
Y cuando se están comiendo unos nachos con queso detrás tuya. Todo ese tipo de cosas, pues no.
Ahí.
Vamos a ver.
Espera que te cierro el micro un momento.
¿Queréis dejar de jugar con los micros?
Bueno, venga, que tenemos que terminar el tema.
En fin, pues eso, que si queréis ver un poco más de esta entrevista, un tanto de pego, pues vais al mundo.es, a la sección Encuentros Digitales, y ahí lo podéis ver, pero vamos, ya os digo que son escasas 14 preguntas. Muy simples. Dice que le gustaría trabajar con Javier Bardem, es otro de los apuntes que deja caer.
Se cuentan en todos los países.
Efectivamente, yo creo que, vamos a ver, vienes a España, ¿qué vas a decir? Que te gustaría trabajar con... Yo qué sé.
Y en su día decía Willis. Todo el mundo que quería que le dirigiera al Almodóvar.
Claro.
Cuando iba a Estados Unidos.
Cuando todo el mundo en realidad no lo quería. Ni siquiera los espectadores.
Pero vamos, que también cuando le recordaron sus orígenes, vamos, sus orígenes sospechosos habituales y tal, que son Iberano Corrupción, que son películas de menor presupuesto. Y la pregunta es, ¿cómo prefieres trabajar? ¿Corto de presupuesto o con dinerito en el bolsillo? Y dice, hombre,
ya que estamos
sospechosos habituales y tal, son buenas películas, pero a mí dame el bolsillo lleno, que ya me las apaño yo. ¿Sabes? Porque si el guión, por ejemplo, no es bueno y tal, pues siempre están los actores y esas cosas. O sea que no le veo yo haciendo ya otra cosa que no sea una superproducción. Pero bueno. Otra pregunta curiosa, le dijeron que si le hubiera gustado dirigir la tercera parte de los X-Men. Ya sabéis que de las tres películas que hicieron de esa adaptación de cómic, han hecho tres películas y solo dirigió las dos primeras. Respondió un escueto sí. O diciendo sí, pero no me dejaron. Que no te dejaron, te ofrecieron más por hacer Superman Returns, o sea que no sé de qué vas. Pero bueno. En fin, que eso, que... Muy simplona. Le tenemos que pillar nosotros aquí por banda, hacer una entrevista.
Pues sí, señor.
Deberíamos sacar un poco más de chicha. Pero
lo buscamos
bueno.
Por ahí, seguro que la encontramos.
Sí, hombre, sí. Además que lo deja bien clarito en la despedida. Y porque... La verdad es que me resultó gracioso porque dice que podemos buscarle en el Facebook. Y estaba pensando yo, ¿por qué voy a buscar a Bryan Singer si puedo buscar al Abrazo del Oso? Que también está en el Facebook.
Hazte fan del Abrazo del Oso en el Facebook. Búscanos y ya está.
En vez de entrar a buscar a Bryan Singer, que dice que ha puesto vídeos muy divertidos de su estancia en Madrid... Que habría que verlos, vamos. Pues déjate de eso y busca el Abrazo del Oso que lo vas a encontrar.
Pues nada, pones en el buscador del Facebook, del Facebook, pones el Abrazo del Oso y te haces fan. Y te unes a la playa de fans que tenemos ya apuntados.
Bueno, una cosa, hoy es el día, hablando del Facebook, hoy es el día... Oye, que se muere Ángel.
Mira que me he hecho para atrás para que no se oyera.
Hoy es el día de la protección de datos.
Pues entonces el Facebook... lo lleva crudo, guardamos los papeles.
El Facebook mañana está cerrado directamente.
Pues es más que nada para los más jóvenes que usan estos...
Sí, que hay que usar las
redes sociales.
De cabeza,
hay que usar, a ver qué cosas se qué cosas dices.
¿Qué cosas dices? ¿Qué cuentas de ti? ¿Qué publicas?
¿Qué cuentas de ti y qué puedes decir y qué no? ¿No?
Sí, pues como sea, como un compañero mío de trabajo que había puesto algo así como que había cometido una violación. Queda un poquito... A ver, me gustaría saber qué había sido, pero vamos.
Una violación del código ético.
Entre otras cosas.
Pero poco más. Muy bien. Pues nada, algo más sobre Valquirio, la peli de la semana, que se estrena mañana, ya, porque hoy ya es jueves. Mañana viernes en España.
Sí, mañana. Pues recomendable de ver, simplemente como entretenimiento, porque si tenéis muy clarita la historia como pasó, le pegan alguna que otra patada. Por lo demás, Tom Cruise sigue siendo Tom Cruise.
Como lo que digamos.
Hagamos lo que hagamos y ponga el dinero que ponga, siempre será Tom Cruise. Y bueno, la verdad, Bryan Singer es un director que, dándole presupuesto, es muy espectacular, pero yo creo que deja un poquito de lado la historia. Entonces, pues, ya veremos.
Pues nada, recomendación, porque es la peli de la semana.
Y es una pena, porque ha demostrado que con poco dinero sabe hacer cosas muy buenas, pero...
Se ha dejado vender por el Bill Metal.
Sí.
Pues nada, la 1:04.
Esa era la serie de la semana.
Habéis escuchado de la serie de la semana.
Oye, por cierto, y ya que la semana pasada habíamos puesto media canción, ¿quién la ha ganado? ¿Quién ha acertado?
Que no la aceptaron.
Con
todo y
aquí hay tongo.
Porque no, porque la parte final, o sea, la parte que de verdad empieza a sonar es cuando empieza la parte.
Pero sí que da igual, si es que con el primer fragmento, mira.
Pero si yo lo he sabido.
Ya, pero tú eres tú y yo no.
Y además las dos, el equipo A y Fama.
¿Pero quién te pegaré hoy, no?
Pero tú las eliges,
¿no?
Tú eres la redactora.
Pero el equipo A fue muy fácil, porque desde el principio ya se sabe qué serie es, y encima si se pone de fondo...
Esa fue bastante fácil. Pues la serie de esta semana, que podéis adivinar escribiendo a correo@elabrazodeloso.es, es esta. Muy bien.
Espera, que quito el fondo.
A ver, a ver.
Ah, hombre, ¿a dónde va a parar? Mucho mejor. Sin el fondo ya es otra cosa. Es que me había despistado, ¿sabes? Estaba escuchando.
Vamos a escuchar a José Luis Encinas. Eso es lo que tenemos que escuchar.
Ya ves, con la voz de Eduardo ya no.
Hala.
La escuchamos.
Eres un pesado. Pon la sintonía ya. Gracias.
Ay, qué maravilla. Es que esto significa relax. Esto significa que ya por fin. Ya me duele el diafragma. Así que vamos
Esto es un ejercicio.
Un programa cómico de vez en cuando no viene mal.
Programa de desmadre.
Oye, ¿nos han explicado lo del galletita?
¿Es verdad?
No, hemos hecho la petición, pero todavía no.
¿Quién ha sido el remitente?
A ti te voy a dar una galleta.
Abril. No lo ha escrito. Pues nada, a ver qué pasa. Si no lo cuentan para la semana que viene y lo desvelamos.
Ya me quedo yo.
Paro.
Sí. Eso se lo puede dejar ahí solo.
Vas a tener que poner el culo verde.
¿Los días que ha estado él solo, ha estado así de gamberro?
No. Eres tú.
Soy yo cuando vengo a este lado, si es que no puede ser.
Es que la semana pasada no estuve y tengo. Bueno, me han hecho una foto.
Ay, qué pena. Bueno.
Entonces, setones, ¿no?
Setas, o setones.
Sí. Hongos.
Honguitos.
Cochino y jabalines.
Va a haber debate esta semana sobre cómo llamar a la gente de
Mustélidos.
De Bosque Cebrián.es.
Mustélidos. Zarigüeyas.
Ay, madre. Hojitas. Las hojitas de los. Ramas. Troncos. ¿Qué pasa, troncos? Los troncos.
Bueno, que
las
ramas ya, ¿no?
¿Cuánto queda de sintonía?
Nah, que no vamos, venga, hala.
El Rocío.
Ángel.
De la noche.
Sabia.
Ángel González y Ana Muñoz.
¡Basta! Buenas noches. ¡Basta!
Humus. Voy de dos en dos para ir acabando.
Buenas noches.
Orugas. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ángel.
Polillas.
Un fuerte abrazo, Luciérnaga. Del Bosque. Nos vemos el miércoles que viene.
a la luz del camino no veremos.
Libélulas.
Te calles, Carmen.
Claro, del bosque. Fernando Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hala, vete a descansar.
Formalito lo ha hecho ahora, ¿te has dado cuenta?
Sí, a ver si aprende.
La semana que viene igual traigo noticias de... No, en semana que viene no voy a estar. Pero la siguiente seguramente traiga noticias.
La semana que viene vuelve a ser un programa serio.
Estamos en exámenes.
Madre mía, el abrazo del oso.es, nuestra página web para todos aquellos que queráis seguirnos a lo largo de la semana.
Y antes de que cerren el Facebook también.
Y Facebook, el abrazo del oso también. Nada, que nos vemos, que el fuerte abrazo para todos. Miércoles a las 10:30 volvemos. Sed muy felices. Fuerza y honor.
Sweet thing.